Bienvenidos a la Congregación Bíblica Internacional de Telegram. El siguiente debate que van a escuchar es el que hemos tenido el día 24 de julio con el hereje y blasfemo Raúl Mateo.
Si el propio Jesús lo dijo, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. A Jesús no le mataron, nadie le quitó la vida. Él la entregó voluntariamente. Jesús podía haber vivido para siempre porque él nunca pecó. Él era inocente, sin mancha, sin culpa. Estaba exactamente en el mismo estado que estaba Adán antes de pecar. Nunca pecó, no tenía por qué haber muerto. Él murió porque así estaba profetizado, porque él entregó su vida por los suyos, por sus ovejas. Esto es lo que no entienden estos herejes. Adán no fue creado jamás mortal. Lo que vosotros enseñáis, Ginebra, esta cuadrilla de analfabetos bíblicos, de que Adán fue creado mortal en un estado mortal, es una de las mayores idioteces, herejías y monstruosidades que un apóstata pueda enseñar, porque es lo que sois vosotros, una cuadrilla de apóstatas, que os habéis dejado arrastrar por una doctrina de demonios, sencillamente.
¿Qué usted, en vez de venir a acusar de esa manera, por qué no demuestra mejor con las escrituras que la muerte tenía poder sobre el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? Pues demuéstrelo. Demuestre que nuestro Señor era mortal, como predicas tú y Cristo fue leal, que tú estás copiando de él. O sea, demuéstrenlo. Que el Señor Jesucristo era mortal cuando estuvo aquí en la tierra. Demuéstrenlo. Porque el mismo Dios Padre dice que solamente los pecadores, el alma que peca, esa es la que muere. Esa es mortal. La paga del pecado es la muerte. Los seres humanos son mortales porque pecan. Entonces tú estás diciendo, Ginebra, que nuestro Señor Jesucristo era mortal, que era un pecador. ¿Por qué no lo entiendes? Oye, porque la verdad es que es duro ver la actitud de ustedes. ¿No, tú no te estás dando cuenta que es una blasfemia lo que ustedes están enseñando? Y gran cosa que nosotros usemos la palabra neutro. ¿Cuál es el problema con eso? La Biblia es enoteísta. ¿Y dónde dice en la Biblia que la palabra enoteísta? Pues ninguna parte lo dice. Sin embargo, toda la escritura es enoteísta. Y entonces, ¿cuál es el problema con la palabrita neutro? Porque la utilizó Tito Martínez, ese es el problema. Entonces, el asunto que ustedes enseñan es una blasfemia, es una doctrina del mismo diablo. Y tú sigues ahí de necia, te has vuelto necia. Enseñando una cosa corrupta. Que nuestro Señor Jesucristo era un ser corruptible, mortal, un pecador, porque solo los pecadores son mortales. ¿Es que tú no entiendes? ¿Por qué tú no entiendes eso? Una mujer que supuestamente tiene raciocinio y no entiende eso. ¿Por qué es lo que te pasa, Ginebra? Entonces, en vez de venir con base bíblica a dar algún argumento, lo que viene es a acusar, a señalar como el diablo, porque el diablo es el acusador de los hermanos. Acusar lo que vienes. Da la base bíblica, demuestra que nuestro Señor Jesucristo, pues era un mortal, era un pecador, era un corrupto. Demuéstralo. Mientras tanto, nosotros sabemos, lo que hemos analizado este tema, que nuestro Señor murió no porque era mortal, sino porque entregó su vida voluntariamente. La muerte no tenía poder sobre él. No lo tenía, ni siquiera en el madero colgando ahí. Ni ahí la muerte tenía poder sobre él. Hasta que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces pudo morir. Sencillo, ¿verdad? Se lo inventó Tito eso también. ¿Pero qué pendejada la tuya, Ginebra? ¿Pero qué es lo que te pasa a ti, hermana? Vamos a ver. Que tú tengas tu problema con Tito Martínez no quita que en este tema esté diciendo la verdad. ¿Cuál es el problema con reconocer la verdad? Ahora vas tú a negar una verdad porque Tito Martínez la dice. ¿Pero qué es lo que te pasa, Ginebra? Tú te vas a poner a enseñar que nuestro Señor Jesucristo era corruptible, mortal. Ya es una doctrina del diablo, la voy a confrontar aquí donde quiera. Si tú sigues en esa, te voy a poner en el listado de la persona que se va a confrontar. Aquí y donde quiera. Ahora, yo espero que en la próxima participación que tú tengas, vengas con bases bíblicas, en vez de acusar. Y demuestre que nuestro Señor Jesucristo era un ser corruptible. Porque ni siquiera después de muerto vio corrupción. Ni después de muerto. ¿Entiendes? Ni después de muerto vio corrupción. Te están enseñando una doctrina del diablo, de demonios. diciendo que nuestro Señor es un ser mortal, un mortal cuando vino aquí a la tierra. Él era de carne, pero carne que no moría hasta que entregó él mismo voluntariamente su vida. Yo espero que tú demuestres ahora que él era corruptible. Demuéstralo, Geneva.
Oye, pero este Raúl Mateo de verdad que es un idiota, hombre. Este tipo de verdad que es un tarado, un pelele, un pelle este tipo, mano. Es como idiota este man. De entrada le dije yo a todos los hijos de la gran puta romana, seguidores de Christopher, de entrada les dije que tanto Tito, Alexander Hell, Aguada, William Castillo y otros hermanos más, incluyéndome a mí, teníamos la misma fe, el mismo credo. El mismo credo. Creemos lo mismo. Creemos que Dios, Adán y Eva los hizo neutros. Que Jesús no era mortal cuando estuvo en la tierra como hombre. Creemos lo mismo. Y viene este idiota tarado, descerebrado mental, pedazo de burro ese que ni sabe hablar del animal ese, a decir que yo no pienso. No pensará, pero la mamá de él, que trajo al mundo semejante engendro de Satanás. No pensará, pero la mamá de él es como idiota ese tipo.
Ustedes están viendo esta cosa con Geneva, hermanos. Cada vez que Geneva entra a hablar, lo que viene es a acusar. O sea, ¿dónde está la base bíblica para defender tu postura, Geneva? Es que ¿dónde está lo que te estoy preguntando? Por lo menos, repite lo mismo que el tipo este, que Christopher, repítelo. Por lo menos tú lo que estás diciendo que Jesucristo era mortal cuando estuvo aquí en la tierra. Demuéstralo con lo que escribió el Christopher. Por lo menos eso vas. Probas algo, muestra algo. En vez de estar acusando, cada vez que abres la boca, es acusar solamente lo que vienes. Jamás nada. A querer tocar los sentimientos. ¿Qué es lo que te pasa, Geneva? Tú sabes bien claro que yo no me dejo dominar por sentimentalismo. Eso me sucedía a mí en el CIA, pero ya no. O sea, que a mí nadie me puede manipular con eso. Te estoy diciendo hace rato, demuestra que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, era un ser corruptible, un ser mortal. ¡Demuéstralo! Trae los textos bíblicos que digan que la muerte tenía poder sobre él. ¡Demuéstralo! Contradice al mismo Señor que dijo que él era que entregaba su vida él mismo voluntariamente. Demuestra lo contrario a lo que dijo el Señor. ¡Demuéstralo! Porque lo que te estoy diciendo hace rato es que lo demuestre. Entonces espero otra vez que la participación que vuelvas a tener no sea para acusar, como hace el diablo, que lo único que acusa, eso es el trabajo de Satanás, solamente acusar. Ojalá que tú no tengas siempre esa postura. Espero que en tu próximo audio, pues tú demuestres algo. En vez de acusar, pues demuestres algo que sirva. Que sirva para fundamentar lo que tú crees. Que ha copiado de Christopher Leal, claro está, esa blasfemia. De decir que nuestro Señor Jesucristo es un ser corruptible. Entonces demuéstralo, Geneva. Salió corriendo la Geneva, pero qué barbaridad, ¿eh? Ahí se ve la necedad de estas personas, hermanos. Es que son necios. Y tanto como lo advirtió el hermano Tito Martínez con la Geneva esta. Tanto como lo advirtió. En vez de aceptar el error, porque es que no pueden refutar lo que estamos diciendo, entonces salen corriendo. Salen corriendo, porque es que no pueden. Ya salió corriendo la Geneva. El primero que salió corriendo desde que yo entré a dar mi postura fue precisamente Christopher Leal. Y de ahí sus secuaces han ido saliendo ellos mismos toditos. Ya salió la Geneva también. Ahora voy con Mateo. Raúl Mateo, pregunta para ti. ¿En qué tú te fundamentas para enseñar que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en su ministerio, era un ser corruptible, un ser mortal? Danos la prueba, Mateo. Vamos contigo ahora, Mateo. Asombroso, hermanos, pero la doctrina esta de Christopher Leal y de Raúl Mateo y de la Geneva es la doctrina de demonio más grande, una de las más grandes de toda la historia del cristianismo. Es increíble, hermanos. Decir que nuestro Señor Jesucristo era corruptible, era mortal, corruptible o pecador, es lo mismo todo eso. Porque ya ha quedado demostrado y se demuestra con las escrituras que para poder ser mortal hay que ser pecador obligatoriamente. Es la regla que el mismo Señor puso, que el mismo Padre Celestial puso. Y estos descarados, estos hijos del diablo están diciendo que nuestro Señor Jesucristo era un mortal, era un ser corruptible. asombroso. Cuando el mismo Señor decía bien claro que Él era quien entregaba su vida, que nadie se la podía quitar, nadie se la podía quitar. La muerte no tenía poder sobre Él. Entonces yo estoy aquí haciéndole un llamado a Raúl Mateo, a ver si nos dice, nos puede explicar en qué se fundamenta él para decir que nuestro Señor Jesucristo era un ser corruptible. Si el Señor ni siquiera su cuerpo después de muerto vio corrupción. Hermanos, esta es la blasfemia más grande, la doctrina diabólica más grande de hace 2000 años. Ni siquiera el trinitarismo se le parece a esto, porque están llamando corruptible al Señor. Al Señor Jesucristo lo están llamando corruptible, pecador, de forma indirecta. La blasfemia más grande de todos los tiempos es esta, hermano. Nacida en el 2016 a través de Raúl Mateo, de Cristian, ¿cómo se llama el tipo este? De Christopher Leal, de Geneva y de otras personas por ahí. La blasfemia más grande de todos estos tiempos es esa. Y son tan necios que en vez de reconocer que han fallado, pues lo que salen corriendo y se van, dejan el grupo porque no tienen fundamento. No tienen fundamento para responder. No lo tienen. Entonces lo que hace es que salen corriendo. Pero vamos a ver cuánto dura aquí Raúl Mateo, a ver si responde. La verdad, mis hermanos, fue hasta mejor que yo no entrara ayer al debate. Porque en la forma en que lo llevó el hermano John William, fue excelente, fue genial. Fue genial, una cosa tremenda lo que hizo el hermano John Williams. Gran sabiduría, un tremendo maestro en las escrituras, nuestro hermano John William, asombroso. Fue hasta mejor que yo no entrara ayer, porque a la franca que... Yo no sé si la paciencia mía iba a permanecer entre todo eso disparate que habló Christopher y estas personas de acá. Y aquí estamos esperando a Raúl Mateo, a ver cómo nos explica él que nuestro Señor Jesucristo, según la creencia de Mateo, era un ser corruptible. Porque eso es lo que cree Mateo, lo que cree Geneva, lo que cree Christopher. Que nuestro Señor Jesucristo era un ser corruptible, un mortal, un pecador. Solamente los pecadores son mortales, lo dice las escrituras, lo dice Dios. Entonces estamos aquí esperando a Raúl Mateo a ver qué va a contestar. Damos gracias a Dios también por nuestro hermano Alfredo Baicuno, pues que no se ha dejado arrastrar por esa doctrina de demonios que está llevando la Geneva, Christopher Leal y Raúl Mateo, más otros supuestos hermanos. Pues gracias le damos a Dios por nuestro hermano Alfredo Baicuno, pues que ha tenido el discernimiento, puede entender la verdadera doctrina bíblica que estamos nosotros predicando.
Pues imagínate, hermano, que en algo tan simple y tan sencillo de ver en la Biblia, de que el árbol de la vida es un premio, una recompensa que Dios da para todos aquellos que superan las pruebas, para aquellos que son lavados por la sangre de Cristo, que han lavado sus ropas. Y la Biblia lo dice claramente, Jesús lo dice claramente, han lavado sus ropas y merecen el árbol, el fruto del árbol de la vida, porque es la manera de merecerlo, es superando las pruebas, siendo un verdadero vencedor, un verdadero cristiano. Y estos pendejos vienen aquí a decir que no, que eso no es un premio. Y entonces, ¿qué? Pues imagínense, este hermano, que el tarugo ese del Christopher Leal, el retrasado mental ese, tiene la concha de decir este pedazo de animal que lo que perdió Adán al desobedecer a Dios fue salir del huerto del Edén. Que no tenía nada que perder ni nada que ganar. Que lo único que perdió fue salir del huerto del Edén. Imagínate tú hasta dónde llega la ignorancia, la estupidez y la idiotez de este personaje y de todos estos burros seguidores que tiene, hermano. Cuando Adán, la medio pendejada que perdió fue la salvación, la vida eterna. Y estos pendejos dicen que no tenía ni que perder. Lo único que perdió fue que salió del huerto del Edén, es lo que dicen los pendejos idiotas esos, hermano.
Mateo, este grupo tiene un nombre en el encabezado. El nombre de este grupo es Adán y Jesucristo, neutros o mortales. Entonces vamos al tema del grupo, que fue para ese tema que se abrió. No es un asunto que el debate se terminó, no es eso, es que este grupo es para eso. Si no tienes argumento, pues a lo mismo que hizo la Geneva y que hizo nosotros, sal corriendo y demuestra lo que eres en realidad. Si es que no tiene argumento, pues salte del grupo entonces tú mismo. Si es que no puede defenderte, sal corriendo. Como hicieron los otros, que salieron corriendo porque es que no pueden responder, no tienen argumento para refutar.
Hermano, yo la verdad no suelo utilizar insultos, o sea, había dejado este asunto de estar insultando, pero es que estos idiotas descerebrados como este pendejo Pelele Pelleye Cristoferino este del Raúl Mateo, idiota que es. Anoche cuando yo leía el estudio del hermano Tito les dije que yo tenía la misma posición, que yo creo lo mismo porque ese estudio es totalmente bíblico, 100% bíblico, y ninguno de ellos puede ni podrá refutarlo, hermano, porque es lo que creemos y es lo que está en la Biblia. ¿Cómo vamos a predicar algo diferente en contra de la Biblia? Entonces yo tengo que predicar algo diferente como hacen ellos para ir en contra de Tito y ir en contra de lo que dice la Biblia. Es que son tarados, son tarugos, son idiotas, son manes, hermano.
Acá es que Mateo está imitando a Cantinflas, al Chavo del Ocho, a Kiko y a todos esos estúpidos. Eso es lo que tú estás haciendo, Mateo. O sea, eso es lo que tú estás haciendo, aparte de la risa de hiena que está mostrando ahí en el chat. O sea, eso fue que tú viniste a este grupo, a burlarte. Tú eres un burlador. ¿Tú sabes que ser burlador es demoníaco, Mateo? ¿Tú sabías eso, Mateo? Entonces revísate, Mateo, porque la verdad es que tú estás mal. Y apoyando doctrina de demonios, diciendo que nuestro Señor Jesucristo era corruptible. Es una doctrina del diablo, Mateo, y tú la estás apoyando. Y por encima de eso te llamas a ti mismo erudito bíblico. Fantoche, mentiroso, hijo del diablo.
Mira nomás el grado de blasfemia que tiene esta doctrina que está enseñando Mateo, de que Jesús era un pecador. Eso es lo que está enseñando, para eso lo está utilizando su padre Satanás, para venir a decirle al mundo que Jesús era un pecador, que por eso fue que murió, porque Jesús era un pecador, y por eso fue que él murió. Es que es necio, y Satanás lo tiene bien controladito, bien manejadito. Es el pobre títere de Satanás, hermano. Cuando este personaje llega y dice que Jesús era mortal, pues está enseñando de que Jesús era pecador, porque la Biblia lo dice bien, pero bien claro, que la paga del pecado es la muerte, que la muerte llegó a este mundo por causa del pecado. Y Satanás lo está utilizando muy bien para que enseñe semejante blasfemia. Y si no se arrepiente, lo único que le espera es el lago de fuego.
Pero oigan la pendejada de Mateo. Ya yo le di nocao a usted, Alexander Helper. ¿Y cuándo? ¿Cuándo, Mateo? Dime. Porque yo ni cuenta me di. ¿Cuándo fue que tú me diste el nocao, Mateo? Mateo, vean que tú en verdad estás bien de la cabeza, Mateo. Tú te has revisado bien, hombre. Porque para mí, que tú como que no te has dado cuenta de ti mismo, de la locura que tú dices. Y de la doctrina del diablo que apoyas también. Porque lo que te estamos aquí demandando es algo sencillo. Demuéstranos con las escrituras que nuestro Señor Jesucristo era un ser corruptible cuando estuvo aquí en la tierra. Demuéstralo, Mateo. Que nuestro Señor era mortal y por ende pecador. Porque para ser mortal hay que ser pecador. Lo dice la Biblia. Entonces demuéstralo, Mateo. No, Mateo, no que te calles, que nosotros creemos que respondas, Mateo. Es lo que queremos, que tú respondas. Que nos muestren que tú te basas para argumentar que nuestro Señor Jesucristo era un ser corruptible, un ser mortal. Demuéstralo. Es lo que estamos esperando, Mateo. ¿O quieres salir corriendo ya?
El único poder que tuvo la muerte sobre Jesús fue el que Jesús le permitió tener, Mateo. El único poder que la muerte tuvo sobre Jesús fue el que Jesús le permitió tener. Porque Jesús se ofreció en sacrificio voluntariamente.
Mira lo que dice Mateo aquí en el chat. Que la muerte tenía poder sobre Jesús, ¿sí o no? Oigan por donde queda el asunto. Que la muerte tenía poder sobre Jesús. Pues no, Mateo. La muerte no tenía poder sobre Jesús, Mateo. ¿Entiendes, Mateo? Porque Jesús lo dijo, que nadie le quita la vida. Es que tú no entiendes, Mateo. Que nadie le quita la vida. Es que tú no entiendes, Mateo, que él mismo es quien la daba, cuando él le daba la gana. Nadie podía quitarle la vida, nadie podía matarlo, Mateo. Entonces la muerte no tenía poder sobre él, Mateo. Entonces dime tú, ¿por qué tú haces ese tipo de argumento? Demuestra tú que la muerte tenía poder sobre Jesús, a ver, demuéstralo. ¿Qué será que Mateo no quiere enviar audio? ¿Será que ya le chilla su propia voz en los oídos? Vamos, esperamos que lo digas en audio, Mateo. ¿O que tienes miedo de hablar ahora?
Y te hace llamar maestro de la Biblia, Mateo, y tienes la concha de decirme de una forma prepotente que estás por encima de mí en la Biblia. Y ya no te respondí. La muerte tuvo el poder sobre Jesús, el que Jesús le permitió tener. Poncio Pilato tuvo el poder sobre Jesús, solo el que Jesús le permitió tener. Los judíos tuvieron el poder sobre Jesús, solo lo que él les permitió tener. Porque fue Jesús quien se lo permitió. Porque Jesús recibió todo el poder del Padre. Él tenía todo el poder y él permitió que la muerte tuviera poder sobre él, solo el que él le permitió tener. Es que eres necio y te llamas y que maestro bíblico. Te haces llamar maestro de la Biblia y no entiendes algo tan sencillo. Tienes pelota tú.
Claro que Jesús estuvo en el Hades, es decir, bajo el poder de la muerte. ¿Pero por qué Jesús estuvo en el Hades? Bajo el poder de la muerte. A ver, criaturita. Estuvo bajo el poder de la muerte porque Jesús voluntariamente entregó su vida. La dio, nadie se la quitó, él la entregó. Nadie me la quita, dijo Jesús, sino que yo mismo la doy. Jesús murió, a ver si lo entiendes, tarao. No porque él fuera mortal, no. Él no podía haber muerto si hubiera querido porque nunca pecó. Él murió porque la entregó su vida. La entregó y por eso el poder de la muerte le retuvo en la tumba durante 3 días. Porque él entregó su vida. Entregó su alma. Nadie le mató, nadie le quitó la vida. Él la quiso dar. ¿Lo entiendes, criatura? Pero esa doctrina tuya de que Jesús era mortal cuando vivió en la tierra es mentira, porque Jesús nunca pecó. Si Jesús nunca pecó es porque no era mortal, es imposible que fuera mortal, porque el salario del pecado es la muerte. Jesús estaba exactamente en la misma condición que estaba Adán cuando vivió en la tierra antes de pecar, en una condición de pura inocencia, santo, justo, perfecto, biológicamente perfecto, sin mancha, sin pecado. Así estaba Jesús y así estaba también Adán antes de pecar. ¿Lo entiendes, criatura? Y Jesús muere, ya lo hemos dicho muchas veces, porque él entrega su vida voluntariamente, no porque alguien se la quitara. ¿Te ha entrado ya en esa cabeza de ese ring que tienes?
Sí tuvo poder, pero solo el que el Señor Jesucristo le permitió tener, ¿ya? Y ya cuando Jesús resucita, venció a la muerte. Venció a la muerte, destruyendo la muerte. Jesús la venció. Pero la muerte tuvo poder sobre Jesús, solo el que él le permitió tener. Te equivocas, Mateo, eres de verdad un supiño, un pobre ignorante. Yo no solo aprendí de Tito, también aprendí de Alexander Hell. Y también he aprendido de muchos otros hermanos. He aprendido de muchos de, y no me siento por debajeado por eso, por el contrario. Les estoy agradecido enormemente porque gracias a estas luces que Dios puso sobre la tierra, a mí me sacó de las tinieblas. Y es una lástima que tú, teniendo la oportunidad de apreciar la luz que reflejan estos santos hermanos, lo que haces es calumniarlos y hablar mal en contra de ellos, hablando mal también de la palabra del Señor. Mateo, ¿a ti te parece muy buena tu conducta cuando estás afirmando y predicando que Jesús era un pecador?
Bueno, hermanos, mi postura es que Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, que Jesús estuvo como un ser humano mortal aquí en la tierra cuando estuvo y que murió. Pero resulta que ustedes dicen que la muerte entró, Adán se convirtió en un ser mortal cuando pecó, pero Jesús no pecó y murió. Entonces, Jesús era neutro, entonces ustedes quieren decir que como Jesús era neutro, lo podían matar. Entonces a Adán lo podían matar cuando Dios lo creó. A Adán lo podían matar porque Jesús murió. Explíqueme eso. Jesús no era mortal, pero murió. Jesús no era mortal, pero murió. Pero resulta que estas personas que escriben estos textos y ponen la palabra mortal son unos analfabetos bíblicos. Porque poner la palabra mortal es una mala traducción. Esto no se trata de mala traducción. Esto se trata de que cuando usan la palabra mortal, están diciendo que es mortal porque era un ser humano. Porque los seres humanos son mortales. Pueden morir. Jesús no iba a morir de vejez, por supuesto. Jesús vino como un ser mortal para que puedan matarlo. Porque Jesús era inmortal donde vivía. Y resucitó otra vez como inmortal. Porque luego que Jesús resucitó, no andaba ni volvió a su casa como antes era cuando él era mortal. Cuando él era un ser de carne y hueso.
Ya te lo hemos explicado, idiota. Jesús no pecó y murió. Ya te hemos explicado por qué murió. Te lo vamos a tener que explicar 50.000 veces más. Soburro. Que Jesús entregó su vida voluntariamente. Nadie se la quitó. Nadie me le quita la vida, sino que yo mismo la doy. Dijo Jesús. ¿Lo entiendes ya? Jesús podía haber vivido para siempre. Porque nunca pecó. Vamos a ver, ¿tú crees que Jesús pecó o no pecó? Dilo. ¿Jesús pecó o no pecó? Si no pecó Jesús, entonces no era mortal, no podía morir. Si él murió en el madero es sencillamente porque entregó voluntariamente su vida. Sencillamente esa es la explicación. Pues claro, es tan burro que ni lo entiendes. Tu cerebro no da para más, por desgracia.
¿Cuándo he dicho yo que eso era un pecador? Dime, ¿acaso tú no ves los textos que yo pego? ¿O es que tú crees que yo no lo leo? ¿Eh? Te pego uno de los textos donde dice que Jesús murió, pero no fue un pecador. ¿Eh? Murió, pero no fue un pecador. Son los textos bíblicos que dicen que él murió. Soy yo que dice que él murió. Entonces dime, ¿cómo un ser humano inmortal? Porque hay otros que dicen que Jesús era inmortal mientras estuvo en la tierra. ¿Eh? Hay otros que dicen que era inmortal. Ah, no. Pero entonces me gustaría que tú me digas, si Jesús no era mortal, ¿qué era inmortal? Dime, porque eso de neutro, yo no se lo he escuchado nunca a nadie. No hay 100 personas en el mundo que crean esa doctrina de que Jesús era neutro. No hay 100, para ponerte mucho.
Eres necio, pero necio de los necios, oye. Se te ha explicado miles de veces este asunto, oye. A Jesús lo mataron porque Jesús se ofreció, hombre. Jesús se ofreció. Que la muerte es la causa por el pecado, es la recompensa por el pecado. Que la muerte es la paga del pecado, que la muerte es el salario del pecado. Que Jesús no pecó, por lo tanto no moría. Jesús murió porque él se entregó, hombre, pero es que tú qué, ¿confundes la Biblia con las revistas de Condorito o qué? Jesús murió porque él entregó su vida, se suicidó. Jesús se suicidó, se entregó su vida para salvar a los suyos. Es que es tan difícil para ti entender eso, es que eres bien necio.
¿Cuándo he dicho yo que Jesús era un pecador? Dime. Pues claro que lo estás diciendo. En el momento que dices que Jesús era mortal, estás diciendo que era pecador, porque el salario, la consecuencia del pecado es la muerte. Lo que estás diciendo es que él era pecador, idiota. Jesús nunca pecó, él era inocente. Estaba en un estado de inocencia, de perfección biológica. Nunca pecó. Por lo tanto, no podía morir. Y ya te lo hemos explicado. La razón por la cual murió en el madero, ya te lo hemos dicho, te lo explicamos más veces.
Pues cuando tú dices que Jesús era mortal, pues estás diciendo, tarugo, que Jesús era un pecador. Porque lo que causa la muerte es el pecado, tarugo.
Mateo, deja tu contradicción, Mateo. Que la muerte entró en Adán fue cuando pecó. Eso es lo que dice el Génesis. ¿O es que tú no lo crees? Antes de Adán pecar, pues tenía una vida que no moría. No podía morir porque la paga por el pecado es la muerte, Mateo. Después vienes a decir que nosotros decimos que Jesucristo es neutro, pero murió. Pero claro que murió, Mateo. ¿Por qué murió? Porque él entregó su vida, Mateo. ¿Que tú no lo entiendes? Que fue él quien le entregó, que nadie se la podía quitar, lo dijo el mismo Señor, Mateo. ¿Y por qué tú no le crees al Señor Jesucristo, Mateo? Entonces, ¿por qué tú dices que era mortal, Mateo? Si la Biblia dice que para ser mortal hay que ser pecador, Mateo. Tú estás diciendo, Mateo, que nuestro Señor Jesucristo era pecador. Porque para ser pecador, Dios dice que hay que ser, perdón, para ser mortal hay que ser pecador. El alma que peque, esa muere, dijo el Señor Mateo. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo nunca pecó, ¿cómo tú dices que era un mortal, un pecador, Mateo? Explícate eso, Mateo, a ver.
Ok, gracias.
Estoy viendo aquí, dice este pobre idiota del Raúl, ustedes dijeron que a Jesús no lo mataron. ¿Quién ha dicho que a Jesús no lo mataron? Claro que le mataron a Jesús, pero porque él entregó la vida, él se dejó matar, él dio su vida. ¿Quién ha dicho que a Jesús no lo mataron? Lo mataron. A Jesús lo mataron, pero porque él entregó su vida, no porque él fuera mortal. Jesús no podía haber muerto. Si hubiera querido, hubiera vivido para siempre, porque nunca pecó. A Jesús lo mataron sencillamente porque él decidió dar su vida voluntariamente. Y por eso es que lo mataron, por eso es que murió en el madero en favor de sus discípulos, de sus ovejas. Porque él dio su vida por sus ovejas, y no por todo el mundo. ¿Te ha quedado claro ya? Esa es la razón por la cual Jesús murió. Jesús podía haber vivido para siempre porque nunca pecó. Sabes perfectamente que el salario del pecado es la muerte. El alma que peque esa morirá. Cuando tú dices que Jesús era mortal, porque eso es lo que enseñas, lo que estás diciendo es que él era pecador.
Oye, tú pareces un mongoloide, Raúl. A Jesús lo mataron porque él entregó su vida. Oye, pero es que tú eres idiota. Eres tapiño, un verdadero maco, un majo completo, muchacho. Jesús murió, lo mataron porque él entregó su vida, majo. Él la entregó, él voluntariamente se entregó, se suicidó. Él permitió que lo mataran para salvar a los suyos. Eres necio, muchacho. Yo ya te había explicado a ti, Raúl Mateo, que ese texto que tú publicas ahí es una mala y perversa traducción. Ahí está la respuesta y te la ha dado el hermano Alexander Gel. Ahí está el interlineal original. Y cae por su peso la mentira en este pasaje mal traducido. Así que, una vez más, quedas como un mentiroso.
Ustedes, Alexander Gel, Tito Martínez... Fíjate, le voy a decir algo. Primera de Pedro 3:18 usa la palabra mortal. En la Biblia, la palabra. Hebreos 5:7, en la Biblia Pin, una Biblia nazarena, usa la palabra mortal, que Jesús en los días de su vida mortal. Estas personas parece que no tenían una buena traducción. Eran unos tarados mentales porque usaron la palabra mortal en Hebreos 5:7. Entonces, la Biblia, la palabra, en Romanos 6:9, usan la palabra inmortal que Jesús resucitó, para ya resucitó para ser inmortal. O sea, ya no iba a ser más mortal. O sea, estas traducciones son de personas que son unos tarados mentales. Son unos tarados mentales porque usaron la palabra mortal. El problema es que esta palabrita mortal molesta porque está en contra de la doctrina de Tito Martínez y compañía. Ese es el problema. Y por eso ustedes no aceptan esta traducción con la palabra mortal. Ese es el problema.
Aquí viene Mateo nuevamente con su manipulación, trayendo un texto de una versión manipulada. Hebreos 5:7. El Mashiach en los días de su vida mortal ofreció ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte, y él lo oyó por su devoción. Eso dice esa versión manipulada. Ahora vamos a la Exur, vamos al texto griego original. Al original griego, Mateo, dice, y Cristo en los días de su carne. En los días de su carne, Mateo, lo que dice, no de su vida mortal, sino de su carne, ofreció ruegos y súplicas al Dios Padre. Eso es lo que dice el texto griego original, Mateo. Lo que pasa es que tú no eres ningún estudioso de las escrituras. Tú copias y pegas cualquier versión sin analizar de dónde procede. Ahora nosotros los que estudiamos este asunto vamos a lo original, al griego original. Y Jesús vivía en su carne, pero una carne que no moría porque no pecaba. Y era así el asunto tan grande, que cuando estaba en la tumba ni siquiera ahí vio corrupción, ni siquiera se pudrió su carne. Mateo, no sea tan bruto, hombre.
Eso de su vida mortal es una diabólica traducción. Lo que dice el texto griego es el ordiar de su carne. El ordiar de su carne, no el ordiar de su vida mortal. Esa traducción que cita esta criatura descerebrada, cuando dice, pretende basar esa patraña de que Jesús era mortal, es una diabólica traducción. Iros al texto griego, la interlineal, iros a la SWOR y veréis que la traducción literal es el ordiar de su carne. No el ordiar de su vida mortal, como dice esta pobre criatura engañadora. ¿Y qué es la carne? Pregunta este pobre idiota. La carne de los que somos pecadores es mortal, pero la carne de Jesús no era mortal porque él nunca pecó.
Mateo, desde el grupo, desde el otro grupo, la Congregación Bíblica Internacional, te dije a ti que a Jesús lo mataron porque él entregó su vida. No lo mataron porque lo mataron. Ellos no tenían poder para matarlo, Mateo. ¿Por qué tú eres tan animal que no entiendes eso? ¿Por qué hay que repetirte tanto lo mismo? Yo dije que a él lograron matarlo porque Jesús lo permitió. Jesús entregó su vida, pero no tenían poder de matarlo. Nadie tenía poder de matarlo. Nadie. Lo mataron porque él entregó su vida voluntariamente, Mateo. No seas tan animal, Mateo. ¿Por qué tú dices que yo estoy hablando disparates? Eso lo dice la Biblia. Que a él lo mataron porque él quiso, Mateo. ¿Por qué tú eres loco, Mateo? ¿Que tú eres loco? A ti te falta algo en la cabeza. A Jesús lo mataron porque él quiso. Nadie podía haberlo matado si él no hubiera querido. Es que tú no entiendes, Mateo. Es que tú eres tan animal, tan burro, que no entiendes eso. ¿Por qué es lo que tú quieres insinuar? A Jesús no lo mataron en el concepto que nosotros tenemos de muerte. Él se dejó matar, que es muy diferente. Él entregó su vida voluntariamente. E incluso cuando estaba colgado en el madero, no moría. Hasta que entregó su espíritu de vida en las manos del Padre. Ahí fue que murió. Cuando él entregó su propia vida. Porque él no podía morir si no hace eso. Nadie podía haberlo matado, Mateo. Que tú no entiendes, burro. Que tú no entiendes.
Alexander, ¿qué es lo que usted me está diciendo ahí? Usted quiere arreglar las cosas. Cuando usted dice una cosa, la quiere arreglar de otra manera. Arreglándola con palabrita. Con palabrita. Entonces tiene que decir, yo me equivoqué. ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Porque eso yo lo sé. Que Jesús lo mataron porque él quiso. Porque él era un ser inmortal. Si él era un ser inmortal y él vino, a él lo mataron porque él quiso. Eso lo sabe todo el mundo. Pero ustedes, a Jesús no lo mataron. Y después quieren arreglar. A él lo mataron, pero porque él quiso. ¿Qué disparate lo que usted está diciendo ahí? Ustedes, díganme mejor, yo me equivoqué, me confundí. Pero ahora viene y dice, usted me dijo de todo cuando yo dije que a Jesús lo mataron. Y él dice, a él lo mataron, a él lo mataron. Pero no lo mataron. Sí, a él lo mataron, pero porque él quiso. Eso todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que a Jesús lo mataron porque él entregó su vida. ¿Eh? Pero ¿qué tuvo que hacer él para que lo mataran? Tuvo que venir como un ser humano. ¿Y qué son los seres humanos? ¿Qué son los seres humanos? ¿Eh? Él sufría, él sudaba, él se cansaba, él pasaba hambre. ¿Cuántas cosas no pasó Jesús? Jesús iba al baño. Jesús no iba y tenía sus necesidades en lo que tuvo aquí. Jesús no comía. Entonces, ¿cómo usted me viene a decir a mí que Jesús lo mataron? No lo mataron, pero sí lo mataron, pero porque él quiso. Todo el mundo lo sabe que fue porque él quiso. Todo el mundo sabe que lo mataron porque él quiso. Porque él mismo dijo que él puede mandar ángeles para que lo pudieran proteger, pero él vino para eso.
Pero mira que tú te clavas la puñalada tú mismo, Mateo. Tú niegas que Jesús era inmortal y a la vez dices que Jesús era inmortal. O sea, ubícate, viejo. Estás como desubicado, ubícate.
Que no, idiota. Jesús efectivamente vino como un ser humano. Semejante, no igual a nosotros. Dice el apóstol Pablo, era semejante a nosotros. ¿Qué es lo que le diferenciaba de nosotros? A ver, idiota. Cerebro de canica. En que Jesús era inocente, jamás pecó. Él no tenía pecado y nosotros sí. Es lo único que le diferenciaba de nosotros, soburro. Jesús no pecó jamás, idiota. Aunque estaba en un cuerpo de carne, era una carne que no pecó jamás. Jesús era inocente, nunca pecó, soburro. Fue hecho semejante a los hombres, dijo el apóstol Pablo. No dice igual, no dice idéntico a los hombres. Dice semejante, parecido. Lo que le diferenciaba de nosotros es que era inocente, nunca pecó. Tenía exactamente la misma naturaleza, neutra, sin pecado, que tenía Adán antes de pecar soborno. Luego Jesús murió, le mataron, pero le mataron porque él voluntariamente entregó su vida. ¿Lo has entendido ya, idiota?
Ahora miren a Mateo lo que escribe aquí abajo. La carne que venden en la carnicería es algo de los animales que mueren y los podemos matar para comer. Y tú estás comparando la carne de los animales con la carne del Señor Jesucristo, Mateo. Mateo, por la blasfemia que tú tienes, le estás añadiendo más blasfemia todavía. Ahora la carne de Jesucristo se la compara con la carne de una vaca, de una cosa de eso, un puerco o algo así. De una carnicería. Es que tú no entiendes que la carne del Señor no era corruptible, Mateo. Como los animales que son corruptibles. Que incluso cuando estaba enterrado en su tumba por 3 días, ni siquiera ahí vio corrupción, Mateo. ¿Cómo tú vas a comparar la carne de esos animales que se pudren con la carne del Señor Jesucristo? Es que tú estás mal de la cabeza, Mateo.
Mira, John, oye lo que te voy a decir. Yo no tengo que hablar con nadie, ni ver el estudio de nadie, ni leer el estudio de nadie para hablar por aquí. ¿Ok? Así que ubícate tú, que tú ves cosas de otro para hablar. Por lo tanto, yo estoy hablando por mi propia cuenta. ¿Entiendes? Por los conocimientos que tengo, estoy hablando con ustedes. Por lo tanto, cuando dije que Jesús era inmortal, me estoy refiriendo a antes de venir al mundo. ¿Ok? Trata de entender lo que uno está hablando, John. Ponle atención. Y Alexander Hale, usted trate de manejarse de una manera mejor, porque yo me tuve que reír porque usted se burló cuando yo dije que Jesús lo mataron. Ahora le mando el audio para atrás para que usted se oiga usted mismo y quiere tratar de arreglarlo. A Jesús lo mataron y punto. Y nadie puede negar eso. Se sabe perfectamente que Jesús lo mataron porque le entregó su vida. Eso lo sabe todo el mundo. Pero lo mataron, murió y resucitó con un cuerpo espiritual. Ahora, ¿Jesús resucitó con un cuerpo de carne y hueso? ¿Sí o no? Denme para atrás y contéstenme.
Fijaos el argumento que da este pobre idiota del Raúl Mateos. Dice que Jesús era mortal porque era un hombre. Que era mortal porque era un hombre. No, idiota. Te lo he dicho en mi anterior mensaje, era semejante a los hombres, parecido, no era idéntico a nosotros. Lo que le diferenciaba de nosotros es que nosotros somos pecadores, hemos pecado, y Jesús jamás pecó. Jesús no podía morir, no podía, porque el salario del pecado es la muerte. Nosotros sí morimos porque hemos pecado, pero Jesús podía haber vivido para siempre, idiota, que eres un idiota, un pobre idiota. ¿Por qué murió entonces Jesús? Ya te lo hemos dicho 100.000 veces. Porque él voluntariamente entregó su vida por los suyos. Nadie se la quitó. Él mismo la entregó. ¿Lo entiendes, idiota? Pero Jesús era un ser humano que no moría. No podía morir porque nunca pecó. Nunca desobedeció a Dios, soburro.
Tú no estás hablando de tu propia cuenta, Raúl Mateo. Tú estás hablando de lo que tu padre Satanás el diablo te pone a hablar. ¿Ya? Eso es lo que tú estás hablando. Yo puede que haya leído el libro del hermano Tito, que como tú eres un ignorante, un supiño, pues no has entendido lo que yo quiero decirte. Que tengo la misma creencia que tiene el hermano Tito y que ese libro que escribió el hermano Tito es totalmente bíblico. Así como también pude haber leído el estudio que posteó el hermano Alexander Hale, que es totalmente bíblico. ¿Ya? Pero tú eres necio, tú no hablas de tu propia cuenta, tú hablas lo que tu padre el diablo te pone a hablar.
Lo ves, idiota, Raúl, si tú mismo acabas de pegar el texto de Filipenses capítulo 2. Se despojó a sí mismo en que tomó forma de esclavo haciéndose como un ser humano, o mejor, que es la traducción más correcta, hecho semejante a los hombres, semejante. No dice que fuera igual, idiota. Jesús no era igual que nosotros, o burro. Nosotros pecamos y Jesús no pecó jamás, es lo que le diferenciaba de nosotros. Por eso es que Jesús podía haber vivido para siempre si hubiera querido, es un normal. Repito, la traducción correcta es hecho semejante a los hombres. Semejante, parecido. ¿Lo entiendes, tarao? Jesús nunca pecó, ¿o tú crees que Jesús pecó? ¿Crees que Jesús pecó? Supongo que no. Si no crees que Jesús pecó, entonces no podía ser mortal, porque el salario del pecado es la muerte. Está reconociendo que Jesús no era mortal. ¿Por qué murió entonces? Porque él voluntariamente entregó su vida por los suyos. Esa es la explicación. Lo cual destroza y pulveriza tu falsa doctrina. Esa doctrina tuya de que Jesús era mortal es una burda doctrina de demonios, enseñada por los apóstatas de la fe, como ya predijo el apóstol Pablo. Ahí lo ha pegado el hermano Alexander Hell, efectivamente. Ese es el texto griego, la traducción literal. Hecho semejante a los hombres, semejante. No dice igual a los hombres. ¿Lo entiendes, Raúl Tarao? Jesús era semejante, parecido, no era igual que nosotros. Jesús nunca pecó y nosotros sí hemos pecado. Esa es la diferencia.
La palabra semejante, tú quieres usar la cosa a tu conveniencia. Tú la usas a tu conveniencia, yo uso la mía. Tú usas la tuya, yo uso la mía. Ah, semejante. El problema es que tú quieres poner las cosas como tú quieres que sean, Tito. Como tú quieres que sean. Ese es el problema. Tú quieres poner las cosas como tú quieres que sean. Y en cuanto a John Ramírez, John, sigue aprendiendo de Tito Martínez. Sigue repitiendo sus palabras. Repite la palabra de Dios, la Biblia. Pero tú repites los estudios. Tú estás como los jehovinos atalayados, como dice Tito Martínez. Los jehovitos. Tú eres un titianitos. Tú eres un titianito atalayado. Eso eres tú.
Hasta ahora, este Raúl Mateo ni siquiera ha respondido la pregunta que se le hizo al principio. Mateo, ¿por qué tú afirmas que nuestro Señor Jesucristo era corruptible, es decir, mortal, cuando estuvo aquí en la tierra? Es que tú no puedes decirlo eso sintetizado, en pocas palabras y que se entienda, Mateo, por favor. Es muy difícil para ti organizar tus palabras en tu cabeza y dar una explicación breve de por qué tú crees, o algún texto bíblico, lo que sea, por qué tú crees que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, era corruptible, era mortal. Yo espero la respuesta, Mateo.
Bueno, este Raúl es un retrasado mental. Intentar razonar con un necio, con un tarado, con un gilipollas, pues es como hacer intentar razonar con, yo qué sé, con un trozo de piedra o un trozo de madera. Es un pobre gilipollas. Así que yo ya todo lo que tenía que decir sobre este tema ya lo he dicho. No quiero hablar ya más con gilipollas como este, como el Raúl. Así que, hermanos, ya es hora yo de irme a planchar la oreja, estar en España, me marcho. También hace un ratito ya hemos terminado la escuela bíblica que hemos tenido, muy buena, sobre el estudio del Apocalipsis, y la siguiente escuela bíblica en nuestro grupo será el lunes, el día lunes. Así que un gracias y paz a los hermanos Alexander Hell y John Williams, un abrazo, y seguid así, firmes en la verdadera doctrina. Y a ti, pues Raúl, lo único que te puedo decir es que es un pobre gilipollas y te aconsejo de verdad que te arrepientas. Si no te arrepientes, lo que te espera es ese terrible lugar donde van a ir a parar todos los mentirosos. Lo siento mucho por ti.
Eres un pobre supiño, un pobre pelele idiota que vienes a acusarme a mí de que yo soy imitador cuando tú estás imitando, trayendo aquí y imitando a Christopher Leal con su asquerosa doctrina diabólica. Cuando tú eres el pelele que rechaza la Biblia para aceptar la doctrina que te metió Christopher Leal a ti y lo estás imitando a él, entonces me vienes a decir a mí imitado, pero eres un pobre pelele, eres un pendejo, eres un bobo tarao.
Todo lo que dice este idiota, semejante es parecido, no diferente. Vamos a ver, idiota, semejante no es lo mismo que igual. Jesús no era igual que nosotros, era semejante, era parecido. Otra cosa diferente es ser igual. Una cosa es decir, esto se parece a esto. Y otra cosa diferente es decir, esto es igual que esto. ¿Lo entiendes, idiota? Que eres hasta analfabeto.
Ahora viene Mateo a pretender comparar a Seth con Jesucristo. Porque ahí se usa la palabra semejante. O sea, que Adán engendró a un hijo semejante conforme a su imagen. Conforme a su imagen, semejante. Pero tú, es que tú estás mal, Mateo. ¿O tú te crees que Seth y Adán eran iguales? Es conforme a su imagen, se parecía a su papá. Mateo. Mateo, es que algo tan simple tú no lo entiendes. Jesucristo se hizo semejante a los hombres, parecido a los hombres, pero tenía una carne que no se corrompía, Mateo, porque él nunca pecó. Mateo. Pero yo no entiendo cómo este hombre es tan bruto, Dios mío. Porque yo he conocido gente bruta, pero Mateo ya ha rompido los límites de la bruteza, a la franca que sí.
Efectivamente, los que, como dice, como bien ha dicho el hermano Tito, los que adoran a Jesús son unos idólatras totalmente, ¿no? Así de sencillo es. O sea, es un. Hay otro texto, por ejemplo, en que es impresionante, que me parece impresionante en otros muchos, ¿no? En Romanos 15, 6 dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí Pablo sabía perfectamente que la gloria suprema, Jesús también se le da gloria, claro, pero es otra gloria, es una gloria menor. La gloria suprema se le da al Padre y Dios y poderoso de Jesucristo. Y ahí Jesucristo ya era un ser glorificado, ya era un ser espiritual. Pablo no creía en ningún Dios de tres cabezas, que como consecuencia tenía que adorar a Jesús, como dice este que se las da de docto bíblico, este de la peluca, que lleva una peluca en la cabeza, que no me acuerdo nunca cómo se llama, Armando Alducín, ¿eh? Te adoramos, Jesús. Pues ahí dice que la gloria suprema es solo para el ser supremo, el creador, el Dios de Jesús, el Dios y Padre, el cual no es Jesús, evidentemente, y no para Jesús. Por tanto, el que adora a Jesús, los que adoran a Jesús, son unos idólatras. A Jesús se les da un proscuneo que no es adoración, que simplemente es un postrarse con reverencia, en señal de sumisión, pero no es adoración. La adoración no se la da. Por eso él no se incluyó en esa adoración, cuando dijo: los verdaderos adoradores adorarán al Padre y no al Padre y a mí. Eso no lo dijo, eso lo dicen los apestosos apóstatas, pero eso él no lo dijo, en espíritu y en verdad. Por tanto, y aparte le dijo: porque el Padre tales adoradores buscan, no el Padre y yo tales adoradores buscamos. Eso es de apóstatas, de idólatras y de herejes, decir que hay que adorar a Jesús.
Mateo, no es que tú me apoyes o no me apoyes en algunas doctrinas, Mateo. Es que tú reconozca la verdad, Mateo. A mí no me importa que tú me apoyes o no me apoyes. Eso me tiene a mí sin cuidado, Mateo. Ahora trata aquí de demostrar el por qué tú afirmas que nuestro Señor Jesucristo era corrompible. Se podía corromper su carne, ser mortal, podrirse. Demuéstralo, Mateo. Demuéstralo, porque eso es lo que estamos esperando, que tú demuestres eso.
Bueno, fíjense bien, semejante es, cuando dice la Biblia que Jesús era semejante a nosotros, era que era un hombre que comía, que pasaba hambre, que sudaba, que se podía cortar, que podía tener tal vez un dolor de cabeza, pero sabemos que Jesús era una criatura que vino del cielo, y no podemos decir lo que no le pasó. Puede de que no le dolió nunca la cabeza, porque Jesús era el que curaba todo lo que era milagro. Y Jesús estuvo protegido por Dios en todo momento. Eso sí, porque lo intentaron matar muchas veces. Y por medio de algún poder milagroso, no pudieron matarlo. No pudieron matarlo. Pero fíjense que a Jesús en muchas ocasiones intentaron matarlo. Pero él tenía que cumplir todo, porque Jesús tenía que morir, pero morir colgándolo en el madero, tal y como sucedió. ¿Qué vemos aquí? Cuando Jesús estaba leyendo el libro del profeta Isaías, que luego que terminó, dijo: hoy se ha cumplido todo, lo sacaron y lo iban a tirar por un peñadero, lo iban a matar. Algo pasó aquí, en el cual Jesús pasó entre medio de ellos y se fue. Jesús era un ser humano que sudaba, comía, le daba hambre, tal vez el sol le molestaba. O sea, Jesús hizo muchas cosas extraordinarias, pero también podemos ver que hubieron seres humanos que hicieron cosas extraordinarias o le sucedieron cosas que eran extraordinarias. Por ejemplo, estos tres varones que lo meten en un horno de fuego,
que mató a lo mismo que iban a tirar a ellos. Estos varones no se quemaron y eran hombres de carne y hueso. Y es imposible que una persona caiga en un horno de fuego y no se queme absolutamente nada de esta persona.
Pero, bueno, este va a ser mi último mensaje. Contesta la pregunta que te hemos hecho. ¿Por qué no la quieres contestar? ¿Tú crees que Jesús era mortal? ¿Sí o no? ¿Era mortal? ¿Sí o no? Eso es lo que queremos que respondas.
Alexander, ¿qué usted quiere que yo le demuestre? Yo quiero que usted me demuestre que qué ser humano ha venido aquí a la Tierra, que se ha ido otra vez y no ha muerto. Mencióname uno. Mencióname un ser humano nacido de mujer que no ha muerto. Mencióname uno. Mencióname un ser humano de carne y hueso que no ha muerto. Dale para allá y dime. Mencióname uno. Mencióname uno. Porque tú me estás preguntando que tú quieres que si yo te diga que Jesús era corruptible. Jesús no murió de viejo. Jesús no estuvo como viejo porque Jesús no vino a morir de viejo aquí. Jesús vino a hacer una misión. Y estaba lleno de vigor. Porque 30 años es más que suficiente para mantenerse firme. Y tenemos que saber que Jesús era hijo de Dios, el que vino de allá arriba. Y se hizo como un ser humano. Nació y subió hasta arriba. Hasta llegar a los 30 años y comenzar su ministerio. Pero lógico que lo podían matar. Pero estaba siendo protegido por Dios. Oh, pero la Biblia no habla de dos testigos que van a venir a la tierra y van a predicar y no lo van a poder matar hasta que no se cumpla su ministerio y luego de eso lo van a matar. Eso mismo pasó con Jesús. Eso mismo pasó con Jesús. Jesús vino y cumplió un ministerio de 3 años y medio. De 3 años y medio. Así de sencillo. 3 años y medio de ministerio tuvo Jesús. Y finalmente murió cuando lo mataron.
Bueno, fijaos, la respuesta que da este pobre hereje dice que era mortal. Entonces, si era mortal, estás diciendo que Jesús era un pecador. Así de sencillo. Estás blasfemando contra Cristo diciéndole que era un pecador, que él pecaba, porque el salario del pecado es la muerte. Nosotros somos mortales porque hemos pecado. Si tú estás diciendo que Jesús era mortal, estás diciendo que él era un pecador. Y esa es la gran blasfemia, la acusación falsa que lanzas contra Jesús, el Hijo de Dios, y de la cual no te quieres arrepentir.
Pero eso yo lo he dicho bastante veces, que me preguntan que si era mortal o era inmortal. Yo lo he dicho bastante veces. Y muchísimas traducciones en las cuales ustedes no quieren aceptar lo que ustedes dicen que son malas traducciones, lo dicen, que Jesús era mortal. Esas traducciones, como ejemplo Romanos 6:9, 1 Pedro 3:18, Hebreos 5:7, esas traducciones dicen ahí que él era de carne. Y están traduciendo otras traducciones. En los días de su vida de carne, en los días que era un ser humano, en los días de su vida mortal, en los días de su vida, en los días que él era un ser humano. Otras dicen en los días que él era un ser mortal. ¿Qué son los seres humanos? Ser mortal. Ok, los seres humanos heredan el pecado de Adán. Jesús no hereda el pecado de Adán. Absolutamente Jesús no hereda el pecado de Adán. Y por eso decimos que Dios creó a Adán con posibilidad de morir. Entonces a Jesús se le crea, Jesús nace con una posibilidad de morir. Eso es todo. Jesús nació con una posibilidad de morir y nació de una mujer. Ahora, ¿qué ser humano nacido de mujer no ha muerto? Mencióname uno. Dime el ser humano nacido de mujer que no ha muerto. Mencióname uno. Sabemos que fue voluntariamente que le entregó su vida, pero así voluntariamente que le entregó su vida, tuvo que convertirse en un ser humano para que lo puedan matar. Por lo tanto, Jesús era mortal y los seres humanos se pueden matar. Los seres mortales se pueden matar. Por lo tanto, para Jesús matarlo, se tuvo que convertir en un mortal. sin pecado. Jesús es un mortal sin pecado. ¿Ok? Puede morir. Lo pueden matar. Voluntariamente o no, lo mataron. Y esto lo hace mortal. Porque luego que se levanta de los muertos, se convierte en inmortal. Usted usa la palabra neutro porque sabe que no puede usar la palabra inmortal.
Que no dice ninguna traducción gilipollas, ningún texto de la Biblia dice que Jesús era mortal, idiota. Que te estás basando en una falsa y diabólica traducción moderna. El texto griego dice los días de su carne, idiota. El días de su carne, no el días de su vida mortal. Estás basando esa doctrina diabólica en una traducción bíblica satánica, diabólica, pervertida. ¿Lo entiendes, imbécil?
Manotito, de todo lo que se ha discutido acá con Mateo, si usted lo va a subir a internet todo esto, pues cuando lo suba, me etiqueta o me lo envía, porque voy a tomar los dichos de Mateo, de Ginebra, de Christopher, de todos estos herejes, blasfemos en extremo, porque eso es lo que son, unos blasfemos en extremo. Y voy a editar un video para subirlo a YouTube. Lástima que de este Mateo, Raúl Mateo, no tengo foto. Quisiera tener una, pero sí tengo foto de la Ginebra y de Christopher Leal para mostrarlos en el video, para que todo el mundo conozca estos blasfemos, hijos del diablo, que andan diciendo por ahí que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, era un ser corruptible y pecador. Están diciendo de forma indirecta esa gran blasfemia, nacido en el 2016. Entonces voy a preparar un video, necesito todos esos audios y nada, hermano, vamos a darle bien duro en la red de internet a esta desgraciada doctrina de estos perros blasfemos que no quieren ni siquiera arrepentirse y siguen con su necedad. Voy a ir preparando un videito con ese asunto. Gracias y paz, hermano.
Gracias y paz, hermanos. Les saluda José Junior desde la Florida. Bien, estoy escuchando todos los audios, todavía no lo he escuchado todo. Oí todas las barbaridades, todo eso disparate que salen de la boca del analfabeto bíblico Raúl Mateo. Estuve viendo también que Christopher Leal se fue corriendo de la sala porque no pudo resistir todos los mensajes bíblicos de nuestro hermano Alexander Hell en conjunto con los de hermano John. Vi que el hermano Tito Martínez también entró y expuso la sana doctrina, el verdadero conocimiento sobre este tema, al igual que los otros hermanos. Y estos hermanos lo único que han hecho es, como cobardes, hijos del diablo y pedazos de mierda que son, calumniar. Eso es lo único que han hecho, calumniar. Se salen del tema porque lo único que quieren es crear división. Hermanos, vamos a mantenernos juntos en este tema y en otros más, porque me he dado cuenta que lo único que estos mentirosos hijos del diablo lo que quieren hacer es dividirnos, hermanos. Vamos a mantenerlo juntos en un unánime espíritu para seguir debatiendo toda esa herejía satánica y que han levantado estos farsantes, empezando por el hijo del diablo Christopher Leal, segundo por la otra mentirosa, la Ginebra Belfiresa, que lo único que hace es llenar los textos de barbaridad, de gritería y palabras llenas de calcoma. Esas mujeres sí que, ella sí que es un cáncer. Ella dice que otros son un cáncer, pero por Dios, cuando esa mujer habla, me molesta todo, me molesta los oídos cuando esa mujer abre la boca. Al igual que el otro Raúl Mateo, se la pasa alabándose de que sabe tanto, ese analfabeto bíblico, ese burro, no entiende nada de las escrituras. Esta gente han arrastrado a otros que eran supuestamente hermanos, acusando al propio Dios de que había creado a Adán con muerte en sí, y también que Jesucristo fue creado con muerte en sí, cuando la misma Biblia enseña que no. El mismo hermano Alexander expuso unos puntos que yo no había analizado, de que el cuerpo de Jesucristo no se corrompió totalmente, no se corrompió, sino que él estuvo bajo el poder de la muerte, porque él no había pecado para morir conforme a la ley divina. sino que Él entregó su espíritu. Y me he dado cuenta que esta gente lo único que quiere hacer es dividir, hermano. Tengan firme su corazón, hermano John, Alexander Hell, hermano Tito, para que esta gente no puedan llegar a conseguir lo que quieren. Un saludo y voy a seguir escuchando los audios. Gracias y paz, hermanos. Pues bien, empieza Raúl. ¿Cuáles son las dos preguntas? Raúl, cállate la boca ya la pregunta. Vamos a ver.
Bueno, oh, Dios mío. Al escuchar yo a José Junior, veo que él habla solamente como para que lo escuche un grupito. O sea, usted, José Junior, usted no habla como una persona que piensa por sí sola. Pero hay algo que yo entiendo perfectamente. Hay algo que yo entiendo. Conocimiento bíblico no tiene. Usted solamente es un repetidor. Óigame bien. Yo me manejo tanto en las doctrinas como en otros temas en el cual usted no se maneja. Si yo le hago algunas preguntas, usted no me la va a contestar. Tal y como yo le he hecho ya dos preguntas de las que sé que no me va a contestar a Tito Martínez, y no lo ha contestado, porque dice que esos son disparates. Miren, el que enganchen algo en internet y que pongan algo donde quiera, esas cosas a mí no me afectan ni me molestan, porque yo estoy contrarrectando a una persona como Tito Martínez. Usted está buscando que le den visto bueno. ¿Eh? Demuéstreme su conocimiento, porque aquí en este grupo solo lo que se está hablando es de Adán y Eva. O sea, en el caso también de Jesús, cómo Dios le creó. Y ustedes solamente repiten y repiten lo que dice Tito Martínez, cosa que usted a mí no me iba a poder demostrar. Alexander Hell, yo le dije claro a él que la pregunta no es del tema. Y él me dijo que haga la pregunta y que me calle la boca. Por lo tanto, yo le hice la pregunta. Y si él quiere, yo le hago otra pregunta. Y si me dice que eso es una pregunta estúpida, le hago otra y le hago otra y le hago otra. Y ninguna de las que yo le diga me la va a contestar. Ese que está ahí no me va a contestar ninguna.
Raúl, mira, la pregunta que tú tienes que hacer son con respecto al tema que se está debatiendo sobre el cuerpo, el estado del cuerpo. Eso es lo que estamos hablando. Que ser inmortal, si no era inmortal o si era neutro. Yo te voy a hacer una pregunta a ti ahora. En Mateo 25, 31 al 46. Esas personas que hereden el reino desde la fundación del mundo, ¿qué tipo de cuerpo van a tener? Esos, a los que Jesús le digan, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado desde la fundación del mundo. Respóndeme en audio, ¿qué tipo de cuerpo van a tener? ¿Van a tener un cuerpo inmortal, neutro, o van a tener un cuerpo que puede morir? Respóndeme esa pregunta. Sábelo todo. Vamos a ver, tanto que tú te alabas que sabes, Raúl Mateo. Ahí te hice yo una pregunta bíblica con respecto al tema que se está debatiendo. Así es que se hace la pregunta, no es estupidez que tú acabas de preguntar ahí. No, buen mentiroso, tú no la vas a contestar porque tú no sabes ni tampoco, y si la sabe no quiere, porque te va a tirar la soga al cuello. Es más, tú no sabes, mejor dicho, tú no sabes, Raúl Mateo.
Mateo, este grupo fue abierto para un tema específico. ¿Entendiste, Mateo? Es un tema específico. Ahora, ¿tú quieres debatir algún tema doctrinal aparte de este? Responde a ver.
Pues fíjate, Raúl, que esos son bajezas y estupidez en un debate de que si tú no me respondes, yo no te respondo. Yo te dije a ti que no me interesa esa pregunta. ¿Por qué? Porque esa pregunta no tiene nada que ver con el tema. No me interesa. Estamos hablando de un tema y yo te hice una pregunta con respecto al tema que se está debatiendo. Hablando del cuerpo, el estado del cuerpo. Te hice la pregunta. Los que hereden el reino de las naciones en Mateo 25, 31 al 46. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado desde la fundación del mundo. ¿Qué cuerpo van a tener? ¿Qué cuerpo van a tener, Raúl? Y de paso te voy a decir, Raúl, analfabeto bíblico, que eso es lo que tú eres, porque tú no sabes lo que yo te voy a decir. Tú no lo sabes, y yo sé. Van a haber tres estados, tres tipos diferentes de estado durante el milenio aquí en la tierra. Y tú no me quieres responder la pregunta porque tú no la sabes, no la conoces. Yo sí sé cuáles son esos tipos de estados. Y sé cuál es el tipo de estado que van a tener los que hereden el reino de la nación. Lo que pasa es que tú, tanto que te alaba, no puedes responderme esta simple pregunta que tiene que ver con el tema, Raúl. Tiene que ver con el tema. A ver, responde.
Oye, tranquilo, mijo. Esa pregunta está lo más fácil. ¿Oíste? Hiciste una pregunta tonta. Es una pregunta tonta la que acaba de hacer. Pero yo no te voy a contestar porque primero me mandaste a callar y luego que te hago la pregunta me dice que es una pregunta estúpida. Si es estúpida, contéstala. Si tú me contestas, yo te contesto todo lo que tú quieras. Ahora, si tú quieres, yo te cambio de pregunta y te voy haciendo pregunta hasta que me conteste una. Y cuando me conteste una de las que yo te voy a hacer, yo te contesto todas las que tú quieras. Dime. Rétame que yo te... No puedes esa, te mando otra. No puedes esa, te mando otra. Y ninguna de las que yo te haga tú me vas a contestar.
Miren cómo este tipo está esquivando una pregunta bíblica con respecto al tema. Y así dice el que sabe. Por favor, te está cayendo toda la saliva en la cara. Tú te escupiendo para arriba y te está cayendo la saliva en la cara.
Oye, pero este Mateo es necio. Wow, pero yo he conocido gente necia y terca, pero este rompe los límites por todos los sentidos de la palabra. Oye, Mateo, este grupo tiene el siguiente nombre: Adán y Jesucristo, neutros o mortales. Ese es el tema de este grupo, Mateo. No venga tú a distorsionar la dirección de este grupo. ¿Entiendes, Mateo? No seas tan animal, compadre, no seas tan bruto. ¿Es que te gusta que te traten así? Demuestra que tú tienes un poquito de cerebro, aunque sea un poco, hombre, que es un chinchín, como decimos aquí en República Dominicana. Oye, no ponga a nuestro país en vergüenza de esa manera, hombre. Caramba.
Raúl Mateo, a ver, Raúl Mateo, eres tan analfabeto bíblico que lo que tú desconoces es que lo que tú estás llamando imitadores de Tito, imitadores, la Biblia lo llama unidad de la fe, la unidad en la fe, un mismo sentir, un mismo espíritu.
Mira esa estupidez de pregunta, di que dónde estaba Jesús, que en qué año fue, pasó eso, que en qué día, en qué mes, qué hora, qué me importa a mí eso. Eso no tiene nada que ver con el tema, por favor.
Oye, yo no sé qué es lo que le pasa a ustedes. Óigame bien, pero yo estuve aquí casi una hora debatiendo con Justito Martínez y Alexander Hell, hablando del tema de Jesús. ¿Qué es lo que te pasa? Cuando yo nunca he rehuido a ninguna pregunta que me han hecho. ¿Qué te pasa? Yo comencé aquí, hice una pregunta fuera del tema porque ya nosotros estamos cansados de hablar de esas cosas. Tú sabes las veces que nosotros ya han subido cosas para arriba, ya han subido. ¿Por qué tú no hiciste tu pregunta en su momento? Entonces yo entro al grupo ahora, de hecho que voy a tener un debate por ahí. Entro al grupo ahora, hago una pregunta y tú me mandas a callar y me dices que le dé para adelante, que haga la pregunta. Y te dije que era fuera del tema y me mandaste a callar. Y cuando te hago la pregunta, la rechazas. Bueno, pero yo no tengo que aceptar contestarte ninguna pregunta, porque tú decidiste no contestarme a mí. Y Jesús hizo lo mismo. Le hicieron una pregunta. Si ustedes me contestan esta, yo le contesto esta. Así que si tú no me puedes contestar esta, pues yo te hago otra. No me la contesta, porque yo sé, ninguna de las que yo te haga, tú me vas a contestar. Tú ninguna me la vas a contestar. Porque yo te estoy dando el reto a hacerte otra pregunta.
Porque puede ser que esa tú no te la sabes, pero tampoco te sabe la otra, porque tú no sabes la que yo te voy a preguntar.
O sea que el tiempo de la pregunta contigo expiren, porque tú quieras. Ya te dije, Raúl Mateo, lo que pasa es que tú eres un analfabeto bíblico que lo único que ha hecho es alabarte a ti mismo, pero tú estás escribiendo cheque que tú no puedes cambiar. Tú no puedes, esos cheques son demasiado grandes. Tú no puedes cambiarlo, tú tienes esa boca muy grande, Raúl. Por eso que tú me estás hablando de esa forma, porque tú no sabes. Y todo el mundo lo está viendo. No sabe. Eso es todo. Así que mejor di, yo no sé. Yo no sé, José Junior. Eso es todo. Sé humilde.
Ahí acaban de verlo, que la pregunta que le dije que no iban a hacer de este tema, porque ya bastantes veces que yo he hablado de este tema. Con los que saben del tema, no contigo, que tú eres un seguidor, mijo. Y he hablado con lo que saben del tema, ¿eh? Que son Tito Martínez y Alexander Gel, que son los maestros, porque así que ustedes lo tienen como sus maestros, ¿no verdad? Por lo tanto, me mandaste a callar, me dijiste baboso, ¿eh? ¿Sabes lo que hiciste? Y cuando te hago las preguntas, así como lo hace Tito, las rechazas, ¿sabes por qué? Porque no tiene conocimiento. Tú solamente hablas lo que te habla Tito. Como Tito no me contestó esa pregunta, tú tampoco me la vas a contestar. Ahora, si Tito se supiera esa pregunta, tú te la supieras. Porque tú lo que haces eres que come después que Tito come. Tito comió arroz, ahí vas tú y comes arroz. Eso es lo que tú estás haciendo, José Junior. ¿Eh? Está usando las mismas presiones de Tito Martínez. Eres un clon de él. Entiéndelo.
Pues fíjate, Raúl. Esa pregunta que tú me hiciste está totalmente fuera del tema. Este grupo no se hizo para eso. No se hizo para eso. No se hizo. ¿Qué tú quieres? ¿Que me vaya por ahí a estudiar eso y que si fue en el mes de Adar, en el mes de qué sé yo cuánto, al quinto día de tal vaina? Mira, Raúl, de esa porquería, de esos disparates, que nosotros no estamos por esos jueguitos ahora mismo. ¿Oíste? No estamos por esos jueguitos. Tú lo que tienes que hacer es contestar lo que yo te pregunté a ti sobre el milenio, sobre eso que hereden las naciones, en los cuerpos que van a estar ahí, qué estado van a tener. Yo te dije que son tres estados, tres diferentes estados. Pues dime tú entonces, si tú tanto sabes, ¿cuáles son esos tres tipos de estados? Y en principio, con relación a esa misma pregunta, te hice esta pregunta. Los que hereden el reino, esos que entren en el reino preparado desde la fundación del mundo, ¿qué cuerpo van a tener y en qué estado van a estar? Yo te hice esa pregunta, yo quiero que tú me la hagas. Yo quiero que tú me des la respuesta.
Jesús se rehusó a responderle a los fariseos una pregunta que ellos le habían hecho, porque ellos rezaron responderle a una pregunta que él también les hizo. Pero la pregunta que Jesús les hizo era referente al tema, al mismo tema que ellos le estaban preguntando a él. Era sobre el mismo tema. Y aquí tú no estás haciendo preguntas sobre el mismo tema, Mateo. Tú estás preguntando aquí pendejadas que no tienen ningún sentido, o sea, que no tienen nada que ver con el tema. Por eso es que Tito te dijo, te preguntó que de qué color eran los calzones del apóstol Santiago. Es algo parecido a lo que tú estás preguntando. Son cosas que son incoherentes, que no tienen nada que ver con el tema que estamos tratando acá.
Ya pueden ver lo cobarde que este tipo. Ya pueden ver lo cobarde que este tipo. Él no quiere responder. Vaya. Qué pandilla de hereje. Qué grupito, Dios mío. ¿Cómo yo puedo tener un grupito así? Por favor. Que Dios me libre a mí de caer en una secta diabólica y herética como la tuya y como el grupito tuyo.
Hermano Junior, y lo tremendo es que son, aparte de cobardes, son malos amigos. Salieron todos corriendo como gallinas, hermano. Todos salieron corriendo como gallinas cobardes y dejaron al pobre Mateo solo acá. ¿Qué malos amigos tiene Mateo?
Pues fíjate, Raúl Mateo, yo no soy un mal educado como tú. Yo me ciño al tema del que se está hablando. Yo me ciño al tema. Yo no soy un mal educado como tú. Aparte de hereje, aparte de mentiroso, aparte de calumniador, aparte de, tratar de traer divisiones, tú eres un mal educado, porque no te quieres ceñir al tema. Es otra cosa que se añade a ti, al sabio Raúl Mateo.
Mateo, tienes que cambiar de amigos, andas muy mal relacionado, mi viejo. Andas en el bando equivocado, te dejaron solo, viejo. Salieron corriendo como gallinas, cobardes que son, y te dejaron aquí solito, hermano. ¿Ah? No tienen compasión de ti. Pero ¿sabes una cosa, Mateo? Yo te quiero felicitar por algo. Eres, ¿qué te digo yo? Tienes por lo menos la valentía de seguir aquí y aguantar. Porque la verdad es que te hemos picado con la palabra de Dios. Te hemos dado sopa y seco. Y aún sigues aquí. A pesar de que no te arrepientes de tu falsa doctrina, que no quieres aceptar que en verdad estás equivocado, y sigues acá. Mientras que esos otros sí son muchas gallinas, salieron corriendo, qué pesar. ¿Y para qué te voy a pegar el texto si tú lo conoces? Los fariseos le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Y Jesús les hizo una pregunta relacionada con el mismo tema, la autoridad. Él les preguntó a ellos, ¿con qué autoridad bautizaba Juan el Bautista? ¿Con la de los hombres o de Dios? O sea, tú lo sabes, así para qué me preguntas eso. Tú eres como infantil a veces, Raúl.
Pues fíjate, Raúl Mateo, yo soy una persona que no voy a decir que soy humilde porque yo lo digo. Yo trato siempre de tener un espíritu en el cual yo pueda aprender. Porque nosotros cada vez más aprendemos hasta viendo a nuestros hijos. Pero tú no eres una persona humilde. Tú no, tú te quieres alabar. Tú eres arrogante. Tú eres una persona arrogante. Y sí, yo he aprendido mucho del hermano Tito Martínez, hermano Alexander G., Don John, del hermano Aboada, de todos los que exponen la verdadera doctrina. De quien yo no aprendo es de ti, de tus herejías. ¿Sabe por qué yo aprendo de ello? Porque hasta la Biblia se enseña que ese eunuco de la reina de Candace iba por un camino leyendo el pasaje del siervo sufriente de Isaías 53. Y Felipe tuvo que acercarse a enseñarle lo que él estaba leyendo. Y él dijo, ¿cómo puedo saber de lo que se dice aquí si nadie me lo enseña? Por ende, yo estoy abierto a enseñanza. Y sí he aprendido mucho de todos esos hermanos. De quien yo no quiero aprender es del grupito tuyo herético, de la tal Geneva, del tal Christopher Leal, de ti, etcétera. Del Alexander el Evangelista, otro analfabeto bíblico, burro totalmente. De eso sí yo no quiero aprender. Para nada, papá.
Oye, yo he tenido, ya yo les repito, ustedes no pueden ver los debates que yo he tenido con Tito Martínez. Con Tito, con Alexander, con todito yo he tenido los debates. Yo he hablado por aquí. Entonces, salgo ahora al grupo, llego aquí. Como dice John, que me dejaron solo, yo estoy aquí porque quiero, porque no soy un cobarde. Llego aquí y le pregunto a José Junior, que él no tiene conocimiento, que si le puedo hacer dos preguntas fuera del tema. Se lo he reenviado varias veces, pero él no lo ve. Él me dice que me calle la boca y que haga las preguntas. ¿Acaso él no vio? ¿Está seguro? ¿Está preparado para las preguntas? Sí. Y me dice que me calle la boca. Pero tú tienes que ser una persona sincera y decirme, yo no me sé eso, hazme otra pregunta, le voy a hacer todas las preguntas que él quiera, y luego que él me conteste una de las preguntas que yo le voy a hacer, entonces él me puede hacer una a mí. Eso fue lo que yo dije.
Ay, pero qué risa, todos esos escritos son míos. Todos esos escritos, Alexander Hill, que le acaban de enviar, es un copio y pega de mí. Es un copia y pega de mí. Eso lo pegué yo, lo escribí yo, lo hice yo y estoy haciendo la pregunta aquí. A usted lo que le están haciendo es enviándole mi respuesta. La respuesta que tengo yo. Eso fue lo que le hicieron a usted. Ya veo por dónde andan las cosas. Oh, Dios mío. Eso, todo eso que está ahí, lo escribí yo. Hicieron un copia y pega. y se lo enviaron a usted. Mire qué cosa, Hicieron un copia y pega de cosas que yo escribí y vienen y se le enviaron a usted. Esa pregunta nadie la contestó.
Ahí está la respuesta, pues. Y entonces, ¿ahora qué? Ya te dieron la respuesta, y entonces, ¿ahora qué?
Pues claro que van a salir corriendo como rata, hermano. John, claro que van a salir corriendo. Mire cómo empieza el nombre del líder herético de esa secta. Termina. Leal. Leal no tiene nada. Mira cómo se van uno al otro. Ahorita encienden por ahí un grupito donde van a empezar a meter adeptos. Esos adeptos que no tienen ningún tipo de conocimiento. Y ahí se van a alabar uno al otro de que conocen de las escrituras, así como lo está haciendo el Mateo este. Y el otro, el Alexander el Evangelista, él tiene supuestamente un grupo en República Dominicana que enseña, pero yo quiero saber a quién es que le está enseñando. Él parece que tiene una finca como con 30 o 50 burros, y esos 50 burros lo amarran en una mata, cada uno se sienta en una silla y empieza a enseñarle a ellos, a esos burros, que igual que él.
Exactamente, Darío me dijo que eso era tuyo. O sea, yo no estoy inventando nada. Yo simplemente dije, me lo envió un amigo. Eso es tuyo, pero a mí no me importa esa vaina. Yo lo puse porque me dio la gana de ponerlo, para ver si te calla la bocaza esa ya y deja de estar preguntando tonterías que no vienen al tema de este grupo. Ya está la respuesta para que no jodas más con la misma vaina, que ya tiene uno harto con el mismo disparate, hombre. Ese no es el tema de este grupo.
Pues imagínate, hermano Junior, ¿sabes quiénes se le van a adherir al Leal? Que de Leal, como tú dices, no tiene un carajo. Se le van a adherir todos esos pentecostales que han tomado sopa y seco del hermano Tito. Porque como el tipo está ensalzado es contra el hermano Tito. Entonces todos esos evangelocos pentecostaloides a los cuales el hermano Tito los ha hecho picadillos con la palabra, se le van a adherir a ese man por el solo hecho de ser enemigos de Tito. ¿A poco Mateo, verdad, va a salir corriendo? Yo no creo. ¿Será que sí? Pero claro, mi hermano, por supuesto que sí. Evidentemente, claro que sí, hermano. Estamos listos.
Mi estimado hermano John y los demás miembros del grupo acá, mañana vamos a reunirnos en Skip, hermanos, y vamos a analizar el tema específicamente si Jesucristo fue mortal o neutro, porque necesito eso para YouTube, para hacer un video para YouTube, donde vamos a desmascarar a todos estos perros blasfemos, como este Raúl Mateo, el Christopher La Giniva y su comparsa de seguidores. Porque la franca, hermano, que esta es la doctrina apóstata más peligrosa que yo he visto, levantada en el 2016. Oye, desde hace 2000 años hasta aquí no se ha levantado una doctrina tan asquerosa como esa, de decir que nuestro Señor Jesucristo es un ser corruptible cuando estuvo aquí en la tierra, que tenía carne mortal, corruptible, pecador, una doctrina totalmente diabólica. Entonces vamos a mañana, hermano John, si usted tiene tiempo, y los demás hermanos acá que quieran unirse, hacer una videollamada en Skype para analizar el tema y subirlo a YouTube.
Mira, Raúl, buen analfabeto bíblico, ya que tú no sabes la pregunta que yo te hice sobre qué tipo de cuerpo van a tener aquellos que hereden el reino en el milenio, lo primero que te voy a decir es esto: Satanás va a ser encerrado por esos 1000 años. Por 1000 años va a ser encerrado Satanás. Esto quiere decir que él no va a poder hacer lo mismo que él hizo con Adán y Eva en el principio. Él no va a poder engañar absolutamente a nadie. Y yo espero que tú le digas a tu grupito que se vayan a estudiar lo que yo le voy a decir ahora a ustedes, o a ti, te lo voy a decir en este audio. Satanás va a ser encerrado por 1000 años, como lo dice Apocalipsis 23, para que no engañara a la nación. O sea que él no va a salir por ahí a tratar de hacer pecar a las personas, ¿verdad? En el milenio va a haber un paraíso aquí en la tierra en donde todo va a ser perfecto,
como en el principio Dios hizo con Adán y Eva. Absolutamente todo. No va a haber muerte en ese momento. Todas las cosas van a estar restauradas. Por eso Jesucristo le dijo que entren en el reino preparado desde la fundación del mundo. Así como Dios lo fundó, así Dios lo va a hacer. Esa persona que hereden el reino por ayudar a los hermanos más pequeños de Jesús durante la tribulación, ellos van a heredar la vida eterna. Van a ser como Adán y Eva en el principio, pero van a heredar, van a tener inmortalidad en su cuerpo. Va a haber otro grupo que va a ser la iglesia, que va a tener un cuerpo glorificado y va a poder sujetar la materia, convertirse, va a tener la potestad de ser de carne y hueso, como también va a poder ser como un ángel del cielo con un cuerpo glorificado. Pero aquí viene la mejor parte, para enseñarte que sí hay un estado neutro. Pues mentiroso, baboso. Te voy a enseñar esto para que tú lo aprendas el día de hoy. Esa persona que nazcan de los que hereden el reino preparado y entran a la inmortalidad, como lo dice ese pasaje de Mateo 25, 31 al 46, esos que lo hereden, que sean inmortales, van a poblar la tierra. Y esos que nazcan de ahí van a tener que sujetarse a la autoridad de Dios. No van a tener mortalidad en su cuerpo. No van a tener mortalidad en su cuerpo, porque Satanás, primeramente, no va a estar ahí para engañarlos. Por ende, ellos no van a cometer pecado para incumplir la ley y morir, sino que ellos van a tener un cuerpo totalmente sano y podrán vivir 1000 años, son 1000 años. Ahora bien, como ellos van a ser, así como enseña la Biblia, como Jesús y como lo fue Adán, neutro, ellos van a ser probados. Y van a ser probados porque Satanás, cuando termine el milenio, va a salir a engañar a esas naciones que estén ahí, que hayan poblado la tierra en ese estado perfecto. Por ende, hay 3 estados que enseña la Biblia. Pues mentiroso que eres tú y todo el grupo herético del diablo que son ustedes. Adán era un ser que tenía un cuerpo neutro, no tenía ni vida eterna, ni tampoco había incumplido la ley de Dios y su mandato para recibir la muerte. Por ende, él estaba en un estado neutro. Jesucristo tampoco tenía corrupción en su cuerpo, ni tampoco había incumplido la ley. Por ende, Jesucristo estaba en un estado neutro hasta que Dios lo glorificó. Él estuvo bajo el poder de la muerte porque entregó su vida. Jesús fue glorificado por el Padre y recibió todo poder, toda potestad dada por el Padre, y también recibió un cuerpo inmortal y eterno porque tiene vida en sí mismo porque el Padre se la dio. Ahora bien, los que nazcan de las naciones, que hereden el reino por ayudar a los hermanos más pequeños de Jesús, esos van a tener que sujetarse al gobierno teocrático de Cristo, pero ellos no van a tener mortalidad en su cuerpo ni tampoco van a ser inmortal, porque ellos van a tener que pasar por una prueba. Oíste en alfabeto bíblico, tú y tu grupito de mentirosos que dicen que saben de Biblia y no saben absolutamente nada. Y yo el día de hoy te estoy enseñando bíblicamente que sí hay 3 estados en conjunto con todo lo que han enseñado los hermanos aquí. Buen mentiroso que eres tú y el grupo tuyo apóstata, hereje, que si no se arrepienten de esa maldad, todos van a parar el lago de fuego. Así que Raúl, tú lo que eres, un buen hijo del diablo, arrogante, que no tiene conocimiento de la Biblia y no te sujetas a lo que dice la palabra, ni le entiendes. ¿Sabe por qué? Porque Dios no ha abierto el entendimiento de ustedes para que puedan recibir la verdad, porque ustedes son en el fondo unos hijos del diablo y unos herejes. Ustedes son del maligno, así como era Caín. Ustedes son del maligno. Así que yo quiero que tú me refutes la doctrina que yo te acabo de decir a ti, como lo enseña el milenio y como lo enseña Mateo 25 del 31 al 46, que enseña claramente y de forma irrefutable que van a haber 3 tipos de estado, porque aquí la tierra va a ser como en el principio, como Dios la fundó, y esas naciones van a poblar la tierra. Esos que poblen la tierra van a tener vida eterna, como la tuvo Jesús cuando era de carne y hueso, cuando resucitó. Pero los que nazcan de ellos van a ser como Adán y Eva como Jesucristo en un estado neutro, porque ellos al final van a ser probados y van a tener que sujetarse al gobierno teocrático de Cristo. Y la tierra va a ser un paraíso como Dios lo fundó desde la fundación del mundo. Así que Mateo, te dejo esto de tarea. Te dejo esto de tarea para ti y tu grupito de herejes. Bueno, hijo del diablo que son ustedes todos, porque así que hay que tratarlo a ustedes como perros mentirosos, hijo del diablo que son. Así es, hermano, tenemos que debatir ardientemente, como lo dice Judas 3, en contra de todos estos herejes mentirosos, hijo del diablo, que se han levantado en este tiempo, en el 2016, enseñar esa doctrina herética que sí afecta la salvación eterna, porque estos embusteros enseñan que la salvación se puede alcanzar sin obedecer. Y eso es mentira, es una doctrina satánica que tenemos que desenmascarar, y lo tenemos que hacer ferviente y ardientemente, debatir con la palabra de Dios, no con esos conceptos erróneos que enseñan ellos y que arrastran a todos los herejes igual que ellos. A nosotros sí no van a poder hacer eso, con nosotros sí no lo van a poder hacer, porque nosotros sí tenemos el Espíritu de Dios, que gracias a Él nos guía a toda verdad, hermano. Ahora yo espero que ellos vayan ahora y le digan a ese grupito lo que yo acabo de decir, lo que acaban de decir ustedes. Yo quiero saber qué ellos tienen que decir con respecto a eso. Vamos a ver qué respuesta me van a dar ellos a mí, con eso que se enseña en el milenio y en Mateo 25, 31, 46, hermano. Sigamos adelante, hermano.
Vamos a ver, Pepe. Entonces tú enseñas que Dios creó a Adán mortal. O sea, lo creó corruptible, lo creó pecador y desobediente. Porque para ser mortal, Pepe, obligatoriamente entonces Adán fue creado pecador. Porque es la paga, o sea, el pecado es lo que trae la muerte, es lo que hace a la persona mortal. Entonces tú estás diciendo que Dios creó a Adán en un estado de muerte, en un estado de pecado. Eso es lo que tú estás enseñando de forma indirecta, aunque lo quieras negar, a lo mejor hasta lo niegues. Pero eso es lo que tú estás enseñando, Pepe, que Dios creó a Adán en un estado de muerte, y eso es mentira, eso es falso. Dios creó en Adán un alma viviente, eso fue lo que Dios creó, no un alma mortal, sino un alma viviente, alguien que vivía. Y como no había pecado, pues no podía morir, pero tampoco era inmortal. Entonces, ¿qué vida tenía? Pues era una vida neutra, aunque te duela la palabrita neutra, esa era la vida que tenía Adán. Pero tú estás enseñando una blasfemia, Pepe. Tú estás enseñando, y no sé de a quién le hiciste copy-paste, pero tú estás enseñando que fue Dios el culpable de crear a Adán en un estado de muerte, decadente y mortal. Eso es lo que tú estás enseñando. Y eso es mentira. ¿Estamos claros? Como vuelvas a hacer eso, Pepe, te voy a expulsar de este grupo. Tú me estás llamando infierno a mí, pedazo de bestia, animal, pedazo de perro, mentiroso y cabrón. ¿Eh? Tú te estás volviendo loco, Pepe. No tienes juicio tú. Tú estás blasfemando contra Dios. Tú estás diciendo ahí que Dios creó a Adán pecador, corruptible, pedazo de bestia, animal, pedazo de blasfemo, culpando a Dios de lo que él no hizo, pedazo de burro. Como vuelvas a insinuar esa palabrita ahí, sales de este grupo inmediatamente. ¿Estamos claros? Eso mismo, perros son los que estarán afuera, y tú vas a estar fuera, pedazo de perro, por culpar a Dios de lo que no hizo, perro, culpando a Dios de haber creado a Adán mortal, pecador, desobediente, pedazo de bestia. ¿Qué tú no entiendes? Que él no lo creó mortal, sino que creó un alma viviente, alguien que vive y que no era pecador. Él pecó después que comió del árbol prohibido, pedazo de burro, culpando a Dios de lo que no hizo. Entonces viene aquí a fastidiar a los hermanos.
Saludos, hermanos, soy Tito Martínez, me acabo de despertar y bueno, voy a empezar a escuchar aquí los mensajitos en audio que habéis enviado. Sí, hermano Alex, luego cuando edite, recopile los audios que hemos tenido ayer aquí en este grupo, lo subir a internet, el archivo, para que lo descargues y hagas ahí un vídeo, hagas lo que tengas que hacer, hermano. Veo muy buena idea, me parece magnífica desenmascarar con, pues, con fotografías de estos tres herejes, del Christopher, de la Geneva y del Raúl, o de quien sea, pues esa doctrina diabólica, esa patraña de que Jesucristo era corruptible y que Jesucristo era mortal. Eso hay que desenmascarar, porque es otra, además de la herejía que ellos enseñan, de que Dios creó mortal a Adán, pues esta todavía es mucho peor, mucho más grave, porque se está refiriendo nada más y nada menos que a Jesús. Enseñar que Jesús fue mortal, era corruptible, es exactamente lo mismo que enseñar que él era pecador, que él cometió pecado. Y eso ya sí que es gravísimo. Así que veo una gran idea, muy buena idea esa, de hacer un archivo, de hacer un vídeo, publicarlo en YouTube, con los caretos de estos tres heréticos, de estos tres herejes y apóstatas que están enseñando esa patraña. Bien, pues gracias y paz, hermano. Bueno, respecto a la pregunta que el hermano Junior ha hecho, una pregunta muy buena sobre los justos, las ovejas misericordiosas mencionadas en Mateo capítulo 25, y ya que este descerebrado y analfabeto bíblico llamado Raúl Mateo no quiere contestar o no sabe contestar a esa pregunta, pues voy a contestar yo a esa importante pregunta. ¿Qué dijo Jesús ahí en ese pasaje? Dijo, e irán estos, refiriéndose a las cabras, al castigo eterno, más los justos, es decir, esas ovejas misericordiosas, a la vida eterna. Luego en otro pasaje, en Mateo 25, 40, 41, Jesús lo dijo bien clarito. Venid, Mateo 25, versos 30 al 34, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me disteis de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Irán a la vida eterna. Esas personas que vivan en la tierra irán a la vida eterna, recibirán la vida eterna. Es como si Dios les diera de comer del árbol de la vida. Y por lo tanto, bien, se me ha cortado. Entonces, el Dios les dará la vida eterna. Y irán estos al castigo eterno, malos justos, a la vida eterna. Si tendrán la vida eterna es porque recibirán la inmortalidad. Pero recibirán la inmortalidad con sus cuerpos, cuerpos de carne y hueso. Cuerpos de carne y hueso como el que tenía, por ejemplo, Adán y Eva, que tenemos nosotros, pero un cuerpo ya preparado para la vida eterna, preparado para la inmortalidad. Esos son los que heredarán el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí en la tierra, pues esas personas repoblarán el mundo, tendrán hijos, aunque sean inmortales, pues podrán vivir eternamente en la tierra, teniendo hijos, procreando, pero serán inmortales. Tendrán la vida eterna. Porque lo dice bien clarito Jesús en ese texto de Mateo capítulo 25. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Irán a la vida eterna. Mateo 25, 46. Más clarito no puede ser. Por lo tanto, serán cuerpos físicos, cuerpos de carne y hueso, pero cuerpos inmortales, ya preparados para la vida eterna.
Estaba leyendo la basura de mierda que puso ahí el tal Pepe Macías. Lástima que fue eliminado. Encuentro una parte donde este tarado, oiga, este sí que le ganó a Raúl Mateo, este sí es idiota elevado a la mil, idiota elevado a la mil, que Dios temía que el hombre comiera del árbol de la vida. Escuchen bien, este pobre engendro de Satanás dice que Dios temía que el hombre comiera del árbol de la vida, que Dios temía. Ustedes se imaginan a Dios con temor. ¿En qué Dios entonces estamos creyendo de nuestro Dios fuera un Dios temeroso? Este idiota sí salió bien tarado. Hermano, el asunto con todos estos engendros de Satanás, con toda esta ralea, todo este mierdero de mentiras, porque eso es lo que son, un mierdero de mentiras, son popo del diablo estos estúpidos tarados, es que no aceptan que lo que produce la muerte es el pecado. Ahí donde está el meollo de estos pobres descerebrados. No aceptar que es la muerte la causa del pecado. Que lo único que en este mundo trajo la muerte fue el pecado, hermanos. Llamando mentiroso al apóstol Pablo, y llamando mentiroso a Dios, que fue quien dijo que la paga del pecado es la muerte. Es increíble, hermanos.
Así es, hermano John, eso que dijo el pobre este descerebrado y desgraciado llamado Pepe Macías, es ni más ni menos que un insulto y una blasfemia contra Dios, eso es insultar a Dios. Ese argumento que dice este descerebrado del Pepe Macías es exactamente el mismo que enseñan los ateos anticristianos, aquellos que rechazan la Biblia. Estos hijos de Satanás dicen lo mismo, que Dios tenía envidia del ser humano, entonces por eso dijo eso. Y la explicación, pues ya la hemos dado muchas veces, es muy sencilla. Dios no permitió que comieran del árbol de la vida para que no sufrieran eternamente, para que no vivieran eternamente en un estado de pecado, en un estado de sufrimiento eterno. Dios odia los sufrimientos eternos, por eso les bloqueó el acceso al árbol de la vida y los expulsó. Sencillamente por eso, por pura misericordia y no por envidia, como dice este retrasado mental del Pepe Macías, este subnormal e hijo del diablo. Con temor, o sea, dice este Pepe Macías que Dios tenía temor y por eso que les prohibió que comieran del árbol de la vida. ¿Será gilipollas y subnormal este el Pepe Macías? ¿Dios que va a tener temor del ser humano? Este es un blasfemo. Este tiene menos cerebro que un mosquito recién nacido, el Pepe Macías. Además que habla como un auténtico subnormal, como un retrasado mental. O sea, alguien, ¿cómo puede decir alguien que Dios, alguien que dice llamarse cristiano, que Dios tenga miedo, que Dios tenga temor del ser humano? Pero ¿será subnormal este el Pepe Macías? Habéis hecho bien de dar una patada cibernética en su apestoso trasero de apóstata y expulsarle de este grupo. A subnormales y retrasados mentales así no pueden estar en un grupo de estos, en un grupo cristiano. Son auténticos hijos de Satanás, son farsantes, se hacen pasar por cristianos, pero son analfabetos bíblicos, integrales.
Amén, hermano Tito, estoy totalmente de acuerdo tanto contigo como con el hermano José Junior. Esto lo tenemos bien claro. Los únicos que recibirán cuerpos celestiales, cuerpos espirituales, serán los la iglesia de Jesucristo, hermano. La verdadera iglesia de Jesucristo, los que han puesto su vida por causa del Evangelio. ¿Sí? Estos son los únicos que recibirán cuerpos espirituales cuando Jesucristo venga, cuando los muertos en Cristo resuciten primero y luego los que quedemos seamos transformados. Vamos a recibir cuerpos celestiales semejantes a los de Cristo, semejantes al cuerpo de Jesucristo. Mientras que los otros, los que van a heredar la tierra para siempre, los que van a estar fuera de la santa ciudad, pues ellos recibirán un cuerpo neutro como el de Adán, un cuerpo inmortal, que van a alimentarse con el árbol de la vida para recibir la inmortalidad.
Tenemos que entender, hermanos, que las ovejas misericordiosas mencionadas en Mateo 25, estos que heredarán el reino, que vivirán para siempre, no formarán parte de la iglesia de Cristo. Esto es importante. La iglesia de Cristo va a vivir en la Nueva Jerusalén, pero esas ovejas misericordiosas de Mateo 25 van a vivir en la tierra y van a repoblar la tierra durante ese periodo de 1000 años. Entonces, esas ovejas misericordiosas van a recibir un cuerpo, tendrán su cuerpo, un cuerpo de carne y hueso, pero inmortal, nunca morirán. Pero tengamos presentes que ellos no forman parte de la iglesia de Cristo. Serán personas, seres humanos, misericordiosos, que van a ayudar a los santos, van a ayudar a los cristianos cuando sean perseguidos por la bestia. Durante ese periodo del reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, ellos les van a dar de comer, les van a dar de beber, les van a ayudar. Y como recompensa, Dios los va a dar la vida eterna. Ellos no forman parte de la iglesia de Cristo. Son personas, seres humanos misericordiosos, que van a ayudar a los cristianos. Y como premio, pues van a recibir la vida eterna. El cuerpo suyo será, en cierta forma, transformado. Y entonces recibirán la inmortalidad. Es como si hubieran comido del árbol de la vida. De repente recibirán la inmortalidad. Y van a vivir para siempre, van a vivir para siempre en la tierra.
Escuchen bien lo que dijo este pobre descerebrado, hermano. Que cuando el hombre pecó, la maldición no cayó sobre el hombre, sino sobre la tierra, sobre la naturaleza. Pero si será idiota este tipo. Pero si será bien tarado, es que es bien idiota. Y luego Dios no le dijo que si comía del árbol de la vida, del conocimiento del bien y el mal, ciertamente muriendo morirá. Eso no es una maldición. Pero es que ese tipo es idiota. Es que es tarado. Es bien descerebrado ese animal. Dios mío, ¿de dónde sacaron ese engendro? Por Dios. Imagínense. El pobre descerebrado este dice que la sentencia de maldición cayó fue sobre la tierra y no sobre el hombre. Dice que la sentencia del hombre no fue la muerte, sino el de ganarse el pan con el sudor de su frente. Y es que el idiota no ha leído el capítulo 5 del Génesis, donde dice que Adán murió a la edad de 930 años. Vaya, hermano. Este más si le ganó a Mateo. Este sí salió más chiflado, hermano. Este sí es un caremondá completo. Oiga, y el descerebrado de mierda este dice que Dios siempre tuvo en su mente de que el hombre volviera al polvo de la tierra. ¿Ah? Que Dios siempre tuvo en su mente que el hombre volviera al polvo de la tierra. Ay, Señor bendito, pero pues este tipo es tarado. Este tipo, no, y eso no es nada, hermano. Dice que esas eran pruebas contundentes que demostraban que el primer hombre desde su creación había sido creado mortal. Pero qué idiota es este tipo. Y es tan conchudo y descarado que llama eso. Y es que prueba contundente, pero qué idiota es ese man.
Este Pepe Macías que ha dicho que la sentencia no fue la muerte, sino el de ganarse el pan con el sudor de su frente. Pero será subnormal. Será hijo de Satanás que está llamando mentiroso a Dios. Cuando Dios lo dijo bien clarito, que moriría el día que de él comieres, ciertamente muriendo morirás, es lo que dijo Dios. Era una sentencia de muerte, esa era la maldición. Luego, claro, esa maldición por el pecado, a causa del pecado, afectó a toda la naturaleza. También afectó a las plantas, afectó a los animales, etcétera. Pero ¿qué viene a decir ahora este subnormal del Pepe Macías? Que no fue la muerte la maldición que cayó sobre Adán. Será subnormal, será farsante. Te rechaza la Biblia, y lo que es peor, lo que es más, mucho más grave, está insultando a Dios llamándole mentiroso. Porque Dios fue bien clarito que comenzaría a morir cuando pecara, cuando desobedeciera. Y ahora viene este engendro del diablo y lo rechaza y dice esa babosada, será subnormal. Así que habéis hecho bien de darle una patada cibernética y expulsarlo de este santo grupo, porque engendros del diablo y analfabetos bíblicos como ese, pues no hay que tenerlos aquí. O bueno, si queréis meterlo. A mí me gustaría que el Pepe Macías estuviera aquí para que estuviera escuchando estos mensajes que le estamos enviando y para hacerle picadillo. A mí apóstatas y herejes como ese me encanta hacer los picadillos y que ellos lo escuchen, los mensajes. Así que si queréis meterle, pues sería bueno, sería muy divertido meter aquí al Pepe Macías para decirle estas cositas que le estamos diciendo.
Pero claro, hermano, es que este es un punto que ni en ninguna parte del sistema. Mire, yo estuve casi 20 años en el sistema iglesiero apóstata, en una iglesia evangélica, y estos ignoran por completo todos estos datos y esta información y estas doctrinas, hermano, porque es evidente que los únicos que van a vivir en la nueva Jerusalén, en la ciudad celestial, pues va a ser la iglesia. Los únicos que van a recibir cuerpos gloriosos, cuerpos espirituales, pues va a ser la iglesia. Que el resto de los hombres o de los seres humanos, incluyendo también pues las mujeres, que van a poblar la tierra y a vivir sobre la tierra, porque la tierra para siempre va a ser, pues estos seres van a recibir cuerpos inmortales, pero de carne y hueso. Eso está bien claro, hermano Tito. Créeme que yo mucho tiempo, estando en el sistema iglesiero apóstata, yo veía esto, ¿sí me entienden? Pero yo no me traía a preguntar porque como el cuento era de que no había que tocar al ungido ni salir ni preguntar nada, sino solo lo que el ungido dijera y que teníamos que estar sujetos a él, pues yo nunca me atreví a preguntar nada. Pero siempre vi este punto en la Biblia, hermano.
Así es, hermano Alex, si invitamos aquí al Pepe Macías, de verdad lo vamos a pasar muy divertido, vamos a tener unos debates con este pollo, con este blasfemo y hereje, que lo vamos a reír y nos lo vamos a pasar estupendamente, si este sujeto está aquí, porque le vamos a decir
todas estas verdades que estamos diciendo, se las vamos a decir en su cara, y va a ser tremendamente divertido. Porque si todos los que estamos en este grupo somos hermanos y creemos lo mismo y decimos lo mismo, pues ¿sabéis lo que ocurre? Que se hace un poquito aburrido. Cuando se hace más divertido, más emocionante, más excitante, es cuando tenemos a retrasados mentales como la Gineva, como el Pepe Macías, como el Christopher, como el Raúl Mateos. Cuando tenemos a estos herejes aquí, pues la cosa se hace muchísimo más excitante y más divertida. Así que si podéis meter aquí al pollo este, al Pepe Macías, a este pobre subnormal, pues meterlo, porque le vamos a decir unas cuantas cositas y nos vamos a reír un montón.
Bueno, hermano, sigo leyendo el asqueroso estudio de este perro maldito mentiroso del Pepe Macías. Entonces este engendro de Satanás inventa que cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, la única muerte que experimentó fue la muerte espiritual y no la muerte física. Pero si será idiota este man. El tipo dice que la muerte física no fue por causa de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Escuchen bien, hermanos, hasta dónde llegan estos engendros del diablo. Que la muerte física no fue la causa de haber comido del conocimiento del bien y del mal, el fruto de ese árbol. Pero si es idiota ese tipo, hermano. Pero si Dios mismo le dijo que si comían de ese árbol iban a morir. Muriendo iban a morir. Y el apóstol Pablo dice claro en el libro de Romanos que por el pecado de un hombre que fue Adán entró la muerte. Y Pablo se está refiriendo a la muerte física. Física. En ese pasaje Pablo se refiere a la muerte física. En Primera de Corintios también lo dice Pablo, que por un hombre entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Oye, ese tipo es tarado, hermano. Ese tipo es descerebrado, por Dios bendito. Caramba, cada vez me sorprendo más con estos engendros.
Lo que pasa con este subnormal del Pepe Macías y con el Christopher, cuando enseñan eso de que la muerte física no es consecuencia del pecado, ellos ignoran, como son auténticos analfabetos bíblicos, son burros de dos patas, ignoran la traducción correcta de ese pasaje del Génesis, cuando Dios dice, el día que del comieres con toda seguridad, muriendo morirás. Ellos ignoran que esa es la verdadera traducción. Entonces, cuando ellos cogen la mala traducción, ciertamente morirás, y dicen, ah, ahí murió, pero murió espiritualmente. Y estos pobres idiotas ignoran que cuando habla ahí de la muerte, cuando dice Dios, de cierto, muriendo morirás, se está refiriendo tanto a la muerte espiritual como a la muerte física también. Cuando Adán desobedece a Dios, hay una transformación en su cuerpo a nivel celular, a nivel molecular, y comienza a envejecer, sus células comienzan a envejecer y a morir. Comienza el proceso de la muerte, el proceso del envejecimiento, que en esa época era muy lento, porque la gente vivía centenares de años, y a la edad de 930 años le llegó el fin completo, y volvió al polvo de la tierra. Pero el proceso de la muerte, y esto es lo que no entienden estos subnormales retrasados mentales, es que comienza en el momento de pecar. El salario del pecado es la muerte. En el momento de desobedecer es cuando comienza el proceso de la muerte en Adán, ya lo dice Dios. Ciertamente muriendo morirás. ¿Qué significa muriendo morirás? Porque es un proceso, la muerte, que comienza en el momento que peca. Y esto es lo que este pobre descerebrado y subnormal del Pepe Macías pues no entiende. Tampoco lo entiende el otro gilipollas, el Christopher, y la pobre retrasada mental de la Gineva, que se ha dejado arrastrar por el tarado este del Christopher. Por lo tanto, siempre tenemos que ir a la correcta traducción del texto bíblico. ¿Por qué? Porque si nos vamos a versiones malas, versiones falsificadas, pues lo que haremos es enseñar herejías y estupideces como hace el Pepe Macías, este pobrecito tarado.
Hermanos, yo no tengo a ese perro maldito aquí agregado en el Telegram. Tendría que ser alguien que lo tenga ahí, porque yo no lo tengo aquí agregado a él. Para hacerle la invitación, para reírnos un rato, ¿verdad?, con las imbecilidades que dice este tarugo. Oye, hermano, es que se inventa una mano de idioteces para apoyar al farsante y apóstata del Christopher Leal. Se están inventando todo tipo de mierda, hermano. Es que es increíble cómo falsifican la Biblia, cómo llaman a Dios mentiroso, cómo se atreven a llamar a Jesucristo pecador. Es que es increíble, hermano. ¿Hasta dónde llegan estos idiotas? Vean ayer en el debate este pendejo del Christopher. El Christopher afirmaba que el castigo que recibió Adán por haber pecado fue salir del huerto del Edén. Que él no tenía nada que perder, que lo único que perdió fue haber salido del huerto del Edén. ¡Sas! ¿Esa gente qué le pasa, hermano?
Yo al pollo este subnormal del Pepe Macías tampoco lo tengo. Creo que hace unos días lo bloquea, está retrasado mental. Y no lo tengo tampoco en mis contactos. Así que si alguno lo tiene por ahí, pues que le pase el enlace. Y lo metemos aquí en el grupito para cachondearnos un poquito.
Eso pasa, hermano Alessandro. Yo tampoco lo tengo en mis enlaces. Ya que no lo tengo a ese personaje. Voy a meterme a la congregación que tienen ellos ahí en ese grupo. Ahí a ver si le puedo enviar el mensaje. Hermano, me río porque me fui a meter a ese grupo y estos hijos de puta me borraron de ese grupo.
Bueno, cambiando un poquito de tema, si escucháis el debate que tuvimos ayer o anteayer, que dura 3 horas y 25 minutos, que ya lo subí a internet, donde el hermano John le dio una paliza al pollo esterete hereje del Christopher. Si os fijáis, hay una parte cuando la criaturita esta pentecostaloide, Alexander Evangelista, que apenas sabe leer y apenas sabe escribir y apenas sabe hablar, hace esa pregunta estúpida que hace el Alexander Evangelista. Dice que ¿dónde dice el Génesis que Jesús bajó del cielo y creó a Adán y Eva? Ahí, que ¿dónde lo dice? Eso no lo dice en ninguna parte, dice él. Una pregunta de un pobrecito que pues los pentecostales le han destrozado el cerebro, ¿no? Y luego la respuesta que le di, si os dais cuenta, le dijimos que claro que lo enseña el libro del Génesis, que lo creó del polvo de la tierra, insufló en su nariz, sopló en su nariz y después el aliento de vida. Por lo tanto, Jesús estaba en la tierra. Y no solo eso, sino que después de pecar, ¿qué es lo que dice Génesis capítulo 3? Que Eva se paseaba al frescor de la tarde por el jardín del Edén. De forma física, y que Adán y Eva le vieron y se escondieron de su presencia. Por lo tanto, estaba en la tierra el Señor Yahvé, que es Jesús. Lo cual significa que descendió del cielo a la tierra. Y va este pobrecito tarado del Alexander Evangelista y lo niega. Dice que no, que eso no lo dice el Génesis por ninguna parte. O sea, para que veáis hasta qué punto el maldito sea, especialmente estas sectas asquerosas, pentecostales, pueden destrozar, yo las llamo sectas iglesias destrozacerebros, porque es lo que hicieron con el pobrecito este de Alexander Evangelista. Él se crió desde pequeñito, toda su vida, en esa asquerosa secta pentecostal de la cual no se quiere marchar. ¿Y qué hicieron con él? Pues le convirtieron en lo que es, una criatura descerebrada. A mí me hacía mucha gracia, a mí me hace gracia hablando a Alexander Evangelista porque parece un pobrecito subnormal hablando. Como podéis ver, no sabe nada de la Biblia porque le han destrozado el cerebro los pentecostales. En esa iglesia repugnante. Son iglesias destrozacerebros. Un ejemplo lo tenemos en Alexander Evangelista. El pobrecito no sabe nada de la Biblia. Se cree que es un maestro de la Biblia. Dice que tiene un grupo por ahí que les enseña. ¿Qué les enseñará? ¿Os podéis imaginar qué podrá enseñarles esta criatura pentecostaloide a esas otras criaturas ahí en su iglesia? ¿Qué les va a enseñar? Pero si no sabe nada Alexander Evangelista. Si apenas sabe hablar y sabe escribir, no sabe apenas escribir. Le veis escribir a Alexander Evangelista y os duele hasta los ojos de cómo escribe. Ya no digamos de hablar y de leer. O sea, y luego se creen maestros de la Biblia, se creen alguien importante en su iglesia, que tienen un grupo, dice que tiene un grupo que les enseña, un grupo, una célula, células, y que él les enseña. Pero esta pobre criatura herética, ¿qué va a enseñar a otras personas? Es increíble hasta qué grado de subnormalidad pueden caer los pentecostales.
Efectivamente, mi estimado hermano Junior, son unos mentirosos patológicos, hermanos. Eso traen mentira sobre mentira y sobre mentira, y eso no miden las consecuencias, no miden lo que dicen, no miden lo que están haciendo. Se atreven a llamar mentiroso a Dios, se atreven a llamar a Jesucristo pecador. Blasfeman contra nosotros, blasfeman contra la palabra de Dios. Y denle idea, y eso es amontonando, hermano. Amontonan ascuas de juicio contra ellos mismos, hermano. Eso es lo que están haciendo estos pobres animales.
Hermanos, yo personalmente creo que en el milenio van a haber también personas con vida neutra, que no van a ser mortales y tampoco inmortales, y que sí van a recibir la inmortalidad como premio después que sean probados cuando Satanás sea soltado de su prisión. Y son las personas que van a ser juzgadas por sus conciencias. Muchos sobrevivientes, cuando Jesucristo venga, después de que se produzca el Armagedón, pues muchas personas van a quedar vivas. Personas que ni siquiera conocieron el Evangelio. Y muchos seguro van a ser juzgados por sus conciencias. Pues esas personas van a repoblar la tierra. Lo que pasen, lo que sean catalogados buenos, ¿verdad? Van a repoblar la tierra con personas o con hijos parecidos a lo que sucedía antes del diluvio. Eran personas que duraban montones y montones de años, cientos de años. Y no se morían tan fácil como, por ejemplo, Matusalén. Pues yo creo que sí van a existir ese tipo de personas con vidas neutras en el milenio. Y que luego que se han probado, pues van a recibir la vida eterna, porque lo dice el Apocalipsis, que cuando Satanás sale de su prisión a engañar otra vez a las naciones, ya las naciones están todas repobladas. Oye, engaña a tanta gente que son como la arena del mar. O sea, un montón de personas cuando Satanás salga de ahí. Evidentemente no va a ser a la iglesia que Satanás va a engañar, sino ese tipo de personas. Por eso es mi postura personal, hermanos. Adelante.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, hermano Alexander. Efectivamente, yo también creo que en el milenio va a haber personas que van a estar en un estado de inocencia biológica perfecta, llamémoslo neutro o como sea. La expresión inocencia biológica perfecta es muy buena expresión, y efectivamente serán personas que no pecarán, sino que obedecerán a Dios. Y al final del milenio, como recompensa, cuando pasen la prueba, cuando Satanás se ha soltado del abismo y Dios lo utilice para probar la fidelidad del ser humano a Dios, pues esas personas que hayan sido fieles, pues van a recibir el regalo, la recompensa de la vida eterna, de la inmortalidad. Efectivamente, yo también lo creo, que durante el milenio van a existir personas, muchos seres humanos que estarán en un estado biológico perfecto, que no pecarán, sino que obedecerán a Dios, y al final pues van a recibir el premio, que será la vida eterna, la inmortalidad. Efectivamente, yo también creo en eso. Bueno, ahí os vuelvo a dejar el enlace de la charla del debate que tuvo el hermano John William el día 22, dura 3 horas y 24 minutos, el debate que tuvo con el pollo herético este, el Christopher Leal. Bueno, luego si os dais cuenta, si lo escucháis el debate, también he añadido, ya que no quería debatir conmigo, el Christopher me tiene miedo, pues yo mis comentarios los he añadido, los he insertado también en este debate. Al final, también el hermano Abuada, pues ha publicado, ahí hay muchos mensajes suyos y también muchos mensajes míos. Además de estar el debate completo del hermano John con el pollo este, con el Christopher. Luego hay mensajes de otros subnormales que los he borrado, los he quitado. Por ejemplo, los mensajes de Oscar, que son estupideces, no decían absolutamente nada y el pobrecito se hacía pasar por moderador. Mensajes asesor de todo asesor de Oscar los he eliminado completamente. Las tonterías y estupideces de Geneva también las he borrado, las he quitado, no están ahí en ese debate. Solamente he dejado pues lo que yo considero los mensajes más importantes. Y luego pues he añadido los mensajes míos, mensajes del hermano Abuada. Y es una lástima que el hermano Alexander Gael no hubiera podido estar ahí en este debate, porque hubieran sido muy importantes sus mensajes también. Pero bueno, en fin, se defendió muy bien, estuvo muy bien las aportaciones del hermano John, le hizo picadillo al Christopher, así que le felicitamos al hermano John William por su magnífico debate que tuvo con este engendro diabólico llamado Christopher Leal.
Hermano, yo pues estoy totalmente de acuerdo en este asunto y creo también lo mismo, hermano. Es más, creo que ese premio de la inmortalidad va a ser el árbol de la vida, el fruto del árbol de la vida, el premio que van a recibir después de que superen esa prueba, que Satanás, pues Satanás saldrá muy enojado del abismo para engañar al mundo entero. Aquellos que logren superar esa prueba, hermano, efectivamente van a recibir el premio, y el premio, estoy completamente seguro que es el árbol de la vida, hermano, para recibir la inmortalidad, el fruto del árbol de la vida.
Así pasa, hermanos, así es, hermano Alexander Hell. Yo le hice esa pregunta a este hereje, a Mateo, que si él tenía el conocimiento de cómo serán los cuerpos durante el milenio. Porque la Biblia enseña claramente de que hay tres tipos de estado. Está la iglesia, que va a ser transformada, va a tener la facultad de poder ser de carne y hueso, y a la vez también poder tener un cuerpo glorificado como los ángeles. Están esas ovejas misericordiosas, la cual mencionó el hermano Tito, que van a heredar el reino preparado desde la fundación del mundo, exactamente desde la fundación del mundo, como Adán y Eva, pero serán como si ellos hubiesen comido del árbol de la vida y van a heredar la inmortalidad. Y está el otro grupo que van a estar en ese estado neutro, esos que van a nacer de ellos cuando ellos estén repoblando la tierra. Esos no van a heredar la eternidad ni la inmortalidad, porque eso no se hereda, sino que ellos estarán en ese estado neutro. Tendrá que someterse al gobierno teocrático de Jesucristo. Satanás va a estar encerrado y no engañará más a las naciones. Por ende, ellos no estarán en esa esfera de tentación, sino que sus cuerpos van a ser perfectos como Dios quiso que fuera desde la fundación del mundo, como cuando puso a Adán y Eva en el jardín, con esa perfección en su físico y en toda la naturaleza. Entonces Satanás estará encarcelado, no podrá para nada engañar a las naciones, pero ellos también serán probados al final del milenio. Ellos podrán vivir los 1000 años si fuese posible, y ellos van a ser probados durante un periodo en el cual Satanás los va a engañar y lo va a reunir a todos para hacer una guerra en contra de la santa ciudad, o sea, Jerusalén. Pero fuego descenderá del cielo y los consumirá. Consumirá muchos. Porque muchos de ellos también se salvarán y también van a heredar la vida eterna, porque muchos de ellos no se someterán a eso, sino que muchos serán probados, y es lógico asumir de que muchos de ellos no van a seguir a Satanás. Por ende, Mateo no me pudo contestar lo que yo le pregunté, y creo que no lo va a hacer. Y eso que yo le expliqué esta tarde, demuestra sin ninguna duda de que sí hay un cuerpo, hay un tercer estado, que es el cuerpo neutro. El que tuvo Jesucristo, que tuvo Adán, y que tendrán aquellos hijos de los que empiecen a repoblar la tierra durante el milenio. Gracias y paz, hermano. Pues bueno, ese es mi pequeño aporte. Y el Pepe Macía ese, por Dios, uno tiene que ver cosas, hermano. Pero bueno, soy uno descerebrado, porque para mantener la mentira, yo siempre he dicho que tiene que decir otra mentira. Y la bola se extiende, hermanos. Esperemos por más.
Fijaos, hermanos, ahora cambiando un poquito de tema. Cuando Jesús en el Apocalipsis dice que al vencedor le dará que coma del árbol de la vida, ahí cuando habla del vencedor ya sabéis que se está refiriendo a nosotros, a los verdaderos cristianos, a los que hemos vencido a Satanás por medio de la palabra de Cristo, por medio de no amaremos nuestras vidas hasta la muerte, etc. Bien, es ese mensaje de Jesús, dice a su iglesia que el vencedor le dará que coma del árbol de la vida. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Que nos va a dar a nosotros a comer del árbol de la vida para recibir la inmortalidad. A ver, cuando Jesús venga en gloria, vamos a ser transformados. Vamos a recibir un cuerpo glorioso, celestial. Pero luego, Jesús, en la nueva Jerusalén celestial, nos va a dar literalmente a comer del árbol de la vida para que vivamos para siempre, para que recibamos la inmortalidad. Porque muchos creen, yo también lo creía antes, muchos creen que cuando Cristo venga en gloria, cuando seamos arrebatados, seamos transformados, de repente vamos a recibir la inmortalidad. Automáticamente ya recibiremos la inmortalidad. Y sin embargo, Jesús en el Apocalipsis dice que nos va a dar de comer del árbol de la vida a los vencedores. ¿Por qué nos va a dar Jesús a comer del árbol de la vida si se supone que ya hemos recibido la inmortalidad en el momento de ser transformados, de ser arrebatados? No, literalmente nos va a dar de comer del árbol de la vida para recibir en ese momento la inmortalidad, la vida eterna. Eso es lo que enseña Jesús en el Apocalipsis. Por consiguiente, es el árbol de la vida lo que otorga la inmortalidad. Jesús lo que hace es llevarnos a ese árbol de la vida. Es lo que hubiera hecho Jesús con Adán y Eva si hubieran obedecido el mandamiento. Les hubiera llevado, los hubiera cogido de la mano y los hubiera llevado directamente al árbol de la vida para que tomaran de él y hubieran recibido la inmortalidad, la vida eterna. Pues eso exactamente es lo que va a hacer Jesús con su iglesia, con nosotros. Nos va a llevar directamente al árbol de la vida en la nueva Jerusalén celestial. Y va a permitir que comamos de su fruto y automáticamente vamos a recibir la vida eterna, la inmortalidad. Yo lo veo así, yo lo creo así. Y bueno, antes lo creía de una forma un poquito diferente, creía que la inmortalidad la recibiremos en el momento de la resurrección y no. No, ahí en el Apocalipsis Jesús es bien clarito. Al vencedor, es decir, a su iglesia, les dará que coman del árbol de la vida. Un texto más clarito no puede ser.
Muy buenas tardes, muy buenos días, perdón. Les habla Óscar López desde Barranquilla, Colombia. Saludo a todos los hermanos de la sala. Bueno, he escuchado ahí varios audios y quiero manifestarle a los hermanos que yo, como moderador del debate, hice lo humanamente posible por llevar un debate en orden, con una excelente calidad, y que las partes que pactaron caballerosamente y como hermanos pactaron un debate, pues fueran las únicas que tuvieran participación en el debate. Y luego pues hice una sección de preguntas y respuestas para hacerlo un poco diferente a lo que se viene acostumbrado a hacer en las otras salas de debates. Yo lo llamo debate tipo académico porque así se lleva a cabo a nivel académico. No lo hago esto ni para vanagloriarme ni para nada. Simplemente así son los formatos tipo académico. Ahora bien, pedí la opinión de los hermanos de cómo le había parecido. Obviamente, de que de pronto a algunos no les iba a gustar. Pues para eso ya yo estaba preparado mentalmente. Que a algunos no les iba a gustar. Es más, le pregunté al mismo Alexander Hell qué le había parecido. Me mandó una sugerencia que, bueno, yo se la acepté. Porque él está en todo su derecho de dar sugerencias, así como todos los demás hermanos. Y como dije anteriormente, mi función fue de obrar como una persona que se encargara de llevar el orden en el debate, sin hacer señalamientos a bando y bando, sin estar a favor o en contra de bando y bando, porque esa es la labor de un moderador. Tiene que estar ahí calladito, solamente dándole la palabra a los participantes y llevando el orden. Ahora bien, por ahí me pude dar cuenta que algunos hermanos pues ya la arremetieron contra mí por llevar este tipo de debates así. Para aquellos que no les gustó, pues les digo, no todos pueden estar conformes. Si Jesucristo cuando vino a la tierra dijo que es muy difícil complacer a todo el mundo, y lo dijo Jesucristo, que es una persona la más sabia que ha existido en la tierra, la que se deja para uno. Lo que sí yo no acepto, para nada, es que vengan a atacarme de manera personal. Quien quiera atacarme a mí de manera personal, le voy diciendo desde ya que le exijo respeto. Porque si lo que quieren contra mí es algo personal, que me lo digan y lo hacemos personal. Así que mis hermanos, con el mayor respeto que ustedes se merecen, no quiero escuchar que se me está atacando a mí por el simple hecho de ser un moderador de manera personal. El que quiera atacarme a mí personalmente, que me lo diga a mí. Si quiere, hacemos que venga y me lo diga a mí en privado. Y miramos a ver cómo hacemos, cómo salimos de ahí. Pero no voy a aceptar ese tipo de atropellos contra mi persona. De nadie, absolutamente nadie. Porque aquí todos somos, creo que, personas adultas, no somos ningunos niños, para ponernos con esa actitud propia de niñitos. Entonces, mis hermanos, por favor, les exijo a todos aquellos que quieran atacarme de manera personal, pues respeto, si no la van a tener personal conmigo. Así de sencillo.
Buenas, soy Abuada, Galicia. Hermano Tito, creo haber averiguado, a ver lo que me comentas, a ver lo que piensas tú, que la gran muchedumbre de Apocalipsis 19:1 es la Iglesia de Cristo y no, como dice el cuerpo gobernante Watchtower, estos falsarios, una muchedumbre de ángeles. ¿Por qué pienso esto? Porque lo que yo veo es que en el Apocalipsis, cuando se hace alusión a ángeles, aun cuando sean muchos, se especifica que son ángeles. Por ejemplo, esto lo vemos en Apocalipsis 5:11-12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era miles de millares, 10,000 veces 10,000. Y decían: el Cordero que fue muerto, dignos de recibir poder y riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. O por ejemplo, se repite lo mismo en el capítulo 7, verso 11-12. Todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos, y etcétera, etcétera. Sin embargo, en el capítulo 19 no habla de ángeles, simplemente habla de una gran muchedumbre que en el cielo. De la misma manera que tampoco habla de ángeles la muchedumbre de Apocalipsis 7:9. Por tanto, eso considero que desmorona lo que dice este cuerpo gobernante falsario de que esa gran muchedumbre es una gran muchedumbre de ángeles.
Muchas gracias, hermano Tito. Excelente la corrección que le hizo al librito, hermano. Está fenomenal. Muchísimas gracias. Ya hay montones de personas pues leyéndolo ahí en los grupos de Facebook, que son bastante grupos en los que estoy, son casi hace 1,000,000 de personas. Hay incluso grupos que tiene 200,000 personas en un solo grupo, imagínese usted. Esta doctrina del diablo que se ha inventado Christopher Leal, pues va a quedar rodando por el suelo, hermano.
De nada, hermano Alex, de nada, hermano, ha sido un placer. Como puedes ver, he añadido algo de mi cosecha, y bueno, los formateados y ya está. Y en formato PDF del libro electrónico, y lo van a leer muchas personas, hermano, muchas. El libro que has escrito es excelente. Luego, además, al final, como puedes ver, he recomendado también el otro libro, que es equivalente, el de Adán. Y nada, hermano, pues nada, seguir escribiendo libros y a publicarlos, que para eso estamos. e ir desenmascarando la mentira diabólica que estos tres apóstatas están enseñando. Encima no se quieren arrepentir. Bueno, hermano, luego hablamos, que voy y me dirijo al trabajo. Gracias y paz, hermano.
Gracias y paz a todos mis hermanos. Estuve analizando acá en los comentarios de Facebook, donde hice la publicación del librito que escribí ayer. Y la verdad, hermano, que es algo muy favorable, porque ya miles y miles de personas están compartiendo ese documento. Y ahora le voy a añadir pues el arreglo que le hizo el hermano Tito Martínez. Por ahí un asuntico en los cuales vamos a analizar todos aquí, porque le hace falta el estudio, y son cosas que me han comenzado a preguntar muchas personas del Facebook. Son muchos miles de personas, hermanos, son montones de gente. Y es que si Adán y Eva pues fueron creados en una vida neutra porque nunca pecaron, o sea, no podían morir porque nunca pecaron, entonces ellos me están preguntando por qué los niños pequeños mueren o se enferman. ¿Por qué? ¿Por qué incluso hay abortos si son personas inocentes esos bebés? Entonces, hermanos, ya que le están dando seguimiento tantas personas a este tipo de estudio que estamos haciendo, yo creo que debemos de analizar ese tema para añadirlo también, porque es muy importante dar esa respuesta. Pues nada, hermanos, cuando gusten, pues pueden comenzar a dar sus aportaciones. Gracias y paz.
Bueno, hermano, gracias y paz. No estoy aquí para estar debatiendo, ya que hemos debatido bastante el tema y parece que eso es la vida que le gusta, debatir. Cuando hay muchos temas por cual debatir. Ya ese lo hemos debatido y todo se ha subido a las redes sociales. Me siento un poco agradecido por el hermano Alexander Hell, porque nos ha subido a las redes, en este caso a mí y a otros hermanos más, para que nosotros tengamos famas y que las personas se den cuenta lo que nosotros creemos y lo que ustedes creen, ya que ustedes publican las cosas a sabienda de que creen que las personas van a aceptar la postura de que Jesús era neutro, ya que hasta ahora creo que no hay 100 personas en el mundo, como mucho pongo, creo que 20 no aparecen que entiendan que Jesús no era, que Jesús era neutro. ¿Eh? Esto de que Jesús era neutro es algo barato, pero amén. Todo el tiempo existirán gente con posturas y creerán nuevas cosas, ya que esto de decir que Jesús era neutro también aparece en el 2016, tal como dice Alexander Hell, que esto es una nueva doctrina, que nosotros decimos que Dios creó a Adán mortal, un ser que podía morir, y murió porque desobedeció, por supuesto, ya que la intención no era que él muriera. Ahora, si él desobedecía, por supuesto que iba a morir. Pero no estoy aquí para estar en debates, ya que hemos estado muchísimas veces en esos debates y estoy haciendo que esté aclarando de que Jesús no era un ser neutro. Pero lamentablemente tenemos una postura de decir que Jesús era neutro, y creo que el mundo solamente tiene unos 20 o 15 personas que entiendan esto, ya que este grupito es el que entiende que Jesús era neutro. Pues amén. Sigan con sus creencias y adelante, que tal vez ustedes un día cambien de opinión o traten de hacer que millones y millones de personas también crean que Jesús era un ser neutro, que no era ni mortal ni inmortal. ¿Mm? Miren qué cosa, que los que creen que Dios creó a Adán inmortal, creen que Jesús era inmortal. Aquí existen muchas contradicciones en cuanto a esta creencia.
Tengo una pregunta para Oscar Iván Love. Oscar, después que tú has escuchado tanto, has escuchado la parte y la contraparte, los dos bandos, has analizado, supongo yo, toda la información. Creo que a esta altura de juego, tú tienes que tener una definición clara y precisa de una postura. O sea, yo quiero saber cuál es tu postura en este asunto. Para ti, oye bien, para ti, Adán y Jesucristo, ¿cómo fue que vivieron? ¿Eran mortales cuando estuvieron en esta tierra o eran de una vida neutra? Entonces yo espero la respuesta tuya. Perdón, corrijo lo que dije anteriormente, ya que Adán y Eva evidentemente sí murieron después que pecaron. Yo me refiero a Jesucristo, que vivió una vida neutra y no moría porque era incorrupto, no había pecado. Entonces me están preguntando todas estas personas que por qué entonces los niños pequeños mueren si son también inocentes, deberían ser también incorruptos. Pues ese es lo que estoy buscando respuesta, hermanos, con la ayuda de ustedes. Gracias y paz.
Sí, abuela de Galicia, España. Bien, voy a comentar lo que yo considero. Dos puntos. Primero, dice Romanos 5:12 que como por un hombre la muerte entró en el mundo y por el pecado la muerte, y así esta se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Por lo tanto, es normal, todos descendemos de ese hombre una vez que éste pecó, desobedeció a Dios, y por tanto todos heredamos la corruptibilidad, con lo cual nacemos con ella. Nacemos con ella desde el nacimiento. Eso ya para empezar, entrada. Y en segundo lugar, y esto viene siendo un tanto de lo mismo, esos niños, esos bebés, forman parte de una vida que culmina en la vejez. Es decir, no se puede dividir la vida del bebé emancipándola del que viene después, porque es el mismo. Es decir, el niño de 5, de 6, de 7, de 8 años, de 10 años, de 11, de 12, de 20, de 30, de 50, es el mismo. Es decir, no se puede quitar, extirpar al bebé del que desde desarrollo posterior, porque forma parte de una misma vida. Es decir, la cosa cambia. Jesús fue siempre inocente, siempre, siempre. Pero el bebé no, el bebé va modificando. Entonces, yo creo que ahí está un punto importante que hay que tener en cuenta.
Gracias y paz, hermanos. Un saludo muy especial a todos los hermanos de la sala. Escuché también lo que dijo el hermano Alexander Hell. Lo felicito por el estudio con respecto a lo de los niños. Pues bien, hermano, nosotros tenemos que ver varios puntos de vista en este asunto. ¿Y por qué lo digo? Porque los niños que nacen hoy están naciendo con un cuerpo que está muriendo también. Porque somos una raza que está muriendo. Por ende, ellos van a heredar también esos genes. Se van a poder enfermar. Van a tener problemas también físicos, al igual que todos nosotros, porque nosotros le estamos pasando esos genes que están muriendo. Ahora bien, esos niños no se van a salvar porque ellos pecaron o no pecaron conociendo la ley, sino por la inocencia de ellos. Por uso del sentido espiritual. Eso es lo que yo veo. Ellos se van a salvar en el ámbito espiritual, porque el conocimiento de ellos del bien y del mal no está ahí. Por ende, no importa si su cuerpo se está o no degradando o se está corrompiendo, ellos no están cometiendo pecado simplemente porque no conoce la ley de Dios. Ahora, si ese niño llega a una etapa de conocimiento, pues ahí mismo, boom, va a pecar. Y se le va a aplicar el pasaje que dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, el único que no pecó fue Jesucristo, porque Jesucristo fue formado en el vientre de María de una forma totalmente diferente a todos los seres humanos. Por ende, a Jesús no se le pasaron esos genes, porque Dios lo formó con su propia mano y lo hizo perfecto. Lo hizo perfecto como el postrer Adán. Inclusive después que Jesucristo sale de su inocencia, entra en el templo y el Espíritu de Dios, dice él con su propia boca que estaba sobre él. Por ende, Jesucristo ya conocía lo que era el bien y el mal, y él estaba sujeto a la ley divina. O sea, lo que yo puedo notar es que no había ni un preámbulo en que Jesucristo no supiera lo que estaba pasando a su alrededor, después que salió de esa inocencia. Eso es lo que yo veo. Ahora bien, los hijos que nazcan en el milenio, esos niños podrán vivir 1000 años, porque van a nacer de una raza que no tiene corrupción en su cuerpo. Esos que hereden la tierra, en Mateo 25, del 31 al 46, esas personas van a ser eternos, van a tener un cuerpo inmortal y por ende ellos van a engendrar hijos como Adán y Eva y como Cristo también que estuvo aquí. Exactamente igual. Hijos sin corrupción. Pero nosotros como somos la raza caída que está muriendo, por ende nosotros vamos a tener hijos con esa decadencia física, muriendo también, porque es una raza que está muriendo, al igual que toda la creación está muriendo, todo está muriendo. Por ende esos niños no se van a salvar por ese estado de inocencia como lo tenía Adán, porque ya Adán era un adulto, sino porque ellos no conocen la ley de Dios. Y si mueren sin conocer la ley de Dios, Dios es misericordioso para darle vida eterna. Mientras que estén en sus cuerpos aquí, corruptible por heredad, lo heredaron de nosotros, de nuestro genes, Dios le va a dar salvación porque no conoce la ley. Por ende, esos niños no se parecen en nada ni a Jesucristo. Los niños de hoy no se parecen en nada a Jesucristo, ni se parecen a Adán, porque Adán fue creado un adulto, perfecto, en aquella condición, antes de pecar todo era perfecto, y Jesús fue concebido, engendrado por el poder de Dios de una forma perfecta, por eso es el postre de Adán. Y no existe en el día de hoy ningún ser humano que sea ni como Adán ni como Cristo. Por ende, los niños que nacen el día de hoy están naciendo todos con genes hereditarios que mueren igual que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y ellos se van a salvar simplemente porque Dios tiene misericordia y no conoce la ley. Esa es mi opinión. Seguiría hablando, hermano. Seguiría opinando sobre esto.
Muy bien, hermano abogada. Pero yo noto también algo, y es que, por ejemplo, el inicio de vida de Adán, que fue pues de forma directa. Adán ni siquiera fue bebé, creo yo. Creo que lo crearon adulto. ¿Habría esto algo que influir? Porque de todos modos, si Adán y Eva no hubieran pecado, hubieran tenido niños, pues, inmortales, o neutros, mejor dicho, si hubieran tenido bebés antes de comer del fruto prohibido, pues hubieran sido igual que ellos, supongo yo. Pero todavía sigue esa incógnita, porque, ok, es verdad lo que tú dices de que el pecado entró al mundo por un hombre, y luego se pasó a todos los hombres, a todo el género humano, por cuanto todos pecaron. Pero todavía sigue la duda. Por ejemplo, ¿qué culpa tiene un niño abortado? O un niño pequeño que todavía no ha llegado a la edad donde pueda juzgar entre lo bueno y lo malo. O sea, son ese tipo de preguntas que estas personas me están haciendo, hermanos. Y creo que amerita responderle a ellos también. Gracias, paz, hermano. Y gracias, hermano Boaga.
Soy Tito Martínez. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el hermano Alexander Hell. En este asunto, hermanos, en este asunto tan importante, doctrinalmente tan importante, no se puede ser tibios. No se puede ser tibios. Hay que definirse. O se cree una cosa o se cree otra. O creemos en la verdad o creemos en la mentira. No se puede ser tibio. Así que yo pido a Oscar que te definas. ¿Tú qué es lo que crees? Ya sabes lo que dice Jesús en el Apocalipsis sobre los tibios. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Este es un asunto que afecta a la salvación eterna. Hay que definirse. O se está de un lado o se está de otro. Estos tres pollos herejes, por ejemplo, el Christopher, el Raúl y la Geneva ya se han definido. Se han ido al lado de la mentira y de la apostasía. Pues defínete tú también. ¿En qué lado estás? ¿O con ellos o con nosotros? ¿Cuál es tu creencia? ¿Cuál es? Porque material de estudio ya tienes. El que ha publicado el hermano Alexander, el que he publicado yo. Material de estudio tienes de sobre, supongo que ya lo has leído. Y no te quieres definir, eres tibio. Eres tibio. Así que dinos claramente en qué lado estás tú, Oscar.
Tú lo que eres un vil hipócrita, Mateo, que no te arrepientes de tu blasfemia, porque la jodida blasfemia tuya y de los otros herejes, igual que Christopher y la Geneva, es decir que Jesucristo era corruptible, pedazo de bestia, que tú no entiendes eso, que era pecador cuando estuvo en la tierra, lo que están diciendo ustedes. Porque si usted dice que Jesús era mortal cuando estaba aquí en la tierra, están diciendo que era pecador. Es que tú no entiendes, Mateo. Tú lo que eres un hipócrita y un necio. Eso lo crees tú. Y claro que te voy a hacer bien famoso en toda la red. No solamente por Facebook. Tú vas a ver ahora cuando yo haga el video y lo suba a YouTube. Muchas personas te van a conocer. Pero te van a conocer tal y como tú eres. Porque te vamos a desenmascarar a ti y a tus secuaces. Blasfemo, hijo de Satanás. Otra observación en esto, hermanos, es el castigo de Dios sobre Eva. Evidentemente, si Eva no hubiera pecado, ella no iba a parir con dolor. Pero vino una maldición sobre Eva. Ahora Eva pare con dolor los hijos. Entonces, eso también deja de mostrar que hay algo en la concepción, hay algo cuando paren, porque comienza a contaminar inmediatamente al ser humano. Porque evidentemente Eva, si no hubiera pecado, nunca iba a parir con dolor, no iba a sufrir, ninguna mujer iba a sufrir. Entonces hubo un cambio, es que hubo un cambio, incluso en la forma de ser concebido y de parir, que contamina también al ser humano. Pero sigamos investigando, hermanos.
Cuando estos apóstatas, como Christopher, Raúl y todos estos pollos, dicen que no hubo ninguna transformación física, ningún cambio en Adán y Eva, están mintiendo. O sea, es que son unos mentirosos y ni siquiera conocen lo que dice el libro del Génesis. ¿Pero qué dice el Génesis? ¿Qué es lo que dijo Dios? Con el sudor de tu frente trabajarás todos los días de tu vida, le dijo Adán. Y a Eva lo que ha dicho antes el hermano Alexander. Con dolor parirás críos. Es decir, hay una transformación física. Adán comienza a cansarse y tiene que sudar, tiene que sufrir para ganar el pan. Eso antes no lo tenía. Por lo tanto, hay un cambio físico. Antes era poderoso, no se cansaba, pero a partir del pecado de su desobediencia hay una transformación y viene la maldición, viene la muerte. Así que estos herejes están mintiendo cuando dicen que no hubo ninguna transformación física en Adán y Eva. Vamos, que según este, el Raúl, Jesús era mortal. Jesús, por lo tanto, era pecador, es lo que está diciendo Raúl. ¿Sabes la blasfemia que estás diciendo? Que Jesús era pecador. Porque si era mortal, era corruptible, según tú.
Buenas, sí, abada. Nada de nada, hermano, hermano Alexander Gel. Yo creo que hay una diferencia. Es decir, entre el adulto inocente y el niño inocente. Ese niño, ese bebé, es inocente incluso antes de nacer, pero lo que yo pienso es que no lo es. Es decir, lo es, pero tiene un acondicionamiento genético fruto de esa, de que es descendiente de Adán, en el cual va a ser un adulto, o sea, incluso ya antes de ser adulto, cuando ya es, tiene una cierta edad, en donde ya esa inocencia la va a perder. Y eso, esa misma circunstancia, de algún modo está inscrita en él. De algún modo está inscrita en él, ya incluso desde la misma concepción. Eso es lo que lo que yo considero.
Bueno, eso es bastante lógico, hermano abogado. Porque sabemos que Dios conoce el futuro. Él sabe que de todos modos un niño pequeño va a crecer, se va a desarrollar y va a llegar el momento en que va a poder decidir entre lo bueno y lo malo y va a pecar. Claro, Dios conoce el futuro y evidentemente pues Él conoce que eso es así. Pero yo pregunto también si la concepción tendría algo que ver, porque hay ciertos pasajes bíblicos, yo lo voy a buscar en un salmo, donde David dice, en pecado me concibió mi madre. O sea, es algo como que se pasa por la concepción. Creo que por eso Jesucristo tuvo ese tipo de nacimiento milagroso. Creo que eso influyó en Jesucristo para no ser corruptible, porque el mismo Adán pues no recibió la vida como la recibimos todos nosotros. Fue de otra forma. Entonces, a mi entender, ese tipo de corrupción pues se pasa a través de la concepción. Si estoy equivocado, pues me corrigen los hermanos.
Sí, efectivamente, yo creo que sí. Y que eso tuvo que ver, como tú dices, hermano Alexander, con la concepción milagrosa y no la concepción natural directa. Yo creo que está relacionado. De algún modo, aunque tiene los genes de José y María, esa concepción sobrenatural hizo que de alguna manera se bloqueasen esa tendencia genética hacia el pecado. De ahí esa concepción sobrenatural. Yo creo que sí, que tiene que ver.
Voy a dar mi opinión personal sobre el asunto de los niños. A ver, no podemos comparar a los niños a como era Adán antes de pecar, o como era, o por ejemplo, como era Jesús cuando vivió en la tierra. Jesús estaba en un estado de perfección biológica, de inocencia perfecta, perfección biológica, pero los niños no, y por una razón muy sencilla. Porque según el apóstol Pablo, lo que hemos heredado de Adán y Eva, de nuestros primeros padres, es la muerte. Así, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte sería algo así como una enfermedad que se transmitió desde Adán hacia todos sus descendientes. La muerte. Estoy hablando de la muerte, no del pecado. Estoy hablando de la muerte. Por eso es que los niños, en realidad, no son igual a como era Adán antes de pecar, de ninguna manera. Aunque se les puede llamar a los niños pequeños, es que son inocentes y tal. No, ellos no tienen en esa naturaleza perfecta que tenía Jesús o que tenían Adán y Eva antes de pecar. Así que el argumento que dan estos, que dan esos que hacen esa pregunta, que dicen, bueno, entonces los niños, ¿qué son? Pues los niños, en realidad, han heredado la muerte. Todos los seres humanos hemos heredado la muerte. Nosotros, cuando tenemos un niño, ha heredado la muerte, que procede desde Adán. Por lo tanto, en realidad, no son inocentes. No. Naturaleza inocente es la que tenía Adán antes de pecar, o la que tenía Jesús cuando vivió en la tierra. Pero no se puede equiparar eso a los niños. No, no es lo mismo. No es lo mismo un niño pequeño o un bebé. No es lo mismo como era Adán antes de pecar, de ninguna manera.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar.